Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, el día en el que recobramos la normalidad en la dinámica del programa. En un día como este, en el quinto día de la semana, eso quiere decir que hoy vamos a tener el oasis de libertad. Y ya hay ganas de saber cómo han pasado la Semana Santa y ver cómo afrontan lo que nos queda, que es precisamente lo más importante de la temporada, sobre todo si hablamos de fútbol en Primera División. Y es que casi casi sin darnos cuenta, estamos ya en las horas previas al último clásico de la temporada. No habrá más porque ya no hay posibilidad de que el Madrid y el Barça se enfrenten entre ellos antes de que acabe esta campaña. Y lo cierto es que hace un mes y medio no nos podíamos imaginar que el clásico pudiera tener tanta importancia como ha adquirido el Madrid-Barça de mañana en Valdebebas. Recordamos que el Atlético de Madrid es líder ahora mismo con 66 puntos, a uno está el FC Barcelona y a tres el Real Madrid, y que los rojiblancos juegan el domingo a las 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín. Así que si mañana hay un ganador, presentará su candidatura, consistente candidatura al título de Liga. En lo deportivo, Hazard finalmente no ha entrado en la convocatoria del Madrid, sí que lo han hecho Piqué y Sergi Roberto en la convocatoria del Barça, que es de 23 jugadores, aunque su concurso se presume muy complicado, al menos ahora mismo. Es un partido muy importante, pero no es un partido determinante, teniendo en cuenta que después del choque quedarán 8 jornadas para los dos equipos. Así que en ello también han coincidido los dos entrenadores.
Si perdieseis, ¿sería prácticamente decir adiós a la Liga?
No. Y de todas formas, la Liga, pase lo que pase, hasta el final la vamos a tener que jugar todos.
Bueno, el resultado en principio no es decisivo. Nos faltan muchas jornadas todavía, pero sí es verdad que el equipo que gana, yo creo que da un moral importante para seguir.
Así que decisivo, evidentemente no va a ser, porque matemáticamente todavía quedan 24 puntos en juego para cada uno de los equipos, pero sí que puede ser muy importante, cualitativamente muy importante, el partido de mañana, sobre todo si alguno de los dos contendientes consigue los 3 puntos. Hay lesión de última hora en el partido, no es la de ningún jugador, es la de Mateu Laoz, está lesionado y no va a poder dirigir el choque, así que le sustituirá Gil Manzano. El clásico arranca a las 9 de la noche en el Di Stéfano de Valdebebas. Hoy, por cierto, Florentino Pérez ha presentado su candidatura a la presidencia del Real Madrid y todo apunta a que va a ser el único, y si es el único, no va a haber elecciones. Florentino Pérez será reelegido automáticamente una vez más como presidente del Real Madrid. Al margen del fútbol, la noticia ha estado esta noche en el Palau Blaugrana, porque más de 2 años después, Pau Gasol ha vuelto al parqué. Lo ha hecho en el Barça Bayern de Múnich de la Euroliga. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Ha redebutado Pau con derrota, ¿y con qué sensaciones?
Bueno, yo creo que sensaciones, él tenía tantas ganas, tenía tanta ilusión en volver a jugar, que a pesar de la derrota está, lo ha dicho, muy feliz, muy contento, muy satisfecho. Además, la derrota no tiene trascendencia porque el Barça iba a ser líder, perdiese o ganase, con lo cual solo estaba esperando y sigue esperando, lo va a tener que hacer hasta el lunes, rival en los cuartos de final. Ha jugado unos 13 minutos Pau Gasol, no ha jugado el último cuarto, ha tenido unos 4 minutos de media por cada cuarto, en el primero, en el segundo y en el tercero, y una tarjeta de 9 puntos, 4 rebotes y una asistencia. Obviamente se le ha visto, y tú y nuestros oyentes entenderán el concepto, oxidado. Es que llevaba 25 meses sin jugar a baloncesto, pero vaya, que esa incorporación con los minutos, nos tenemos que habituar a ver a Pau Gasol disputando minutos de calidad, es una incorporación muy importante, pensando en el Barcelona, en lo que queda de temporada y sobre todo en la selección española y en los Juegos Olímpicos. Por cierto, ha redebutado Pau Gasol, pero es que de aquí 2 días tenemos clásico. El domingo, sabes, Joseba, que tenemos un Barcelona-Real Madrid también aquí en el Palau Blaugrana. Bueno, ha dicho Jasikevicius, el entrenador del Barcelona, lo acaba de decir hace nada, que no puede asegurar que vaya a disputar el partido del domingo por aquello de la inactividad, la carga de trabajo, el hecho de ir dándole minutaje poco a poco a Pau.
Ha querido la casualidad, como dice Albert, que mañana a las 9 de la noche tengamos el clásico del fútbol en el estadio Alfredo y Estefano de Valdebebas y que el domingo a las 6:30 tengamos el clásico, en este caso de baloncesto. Pau Gasol, que acaba de hablar ahora para los medios de comunicación, ha dicho esto después de su redebut con el Barça.
Bueno, primer partido, sin duda, momento especial. He intentado disfrutar cada segundo, he intentado dar el máximo cada segundo, sin duda con margen de mejora, pero muy contento de haber podido jugar, de haber podido sentirme otra vez jugador de baloncesto y bueno, de haber intentado hacerlo lo mejor posible. Ahora con ganas ya de descansar primero y recuperarme y poder jugar el siguiente partido e intentar ir mejorando partido a partido.
El siguiente partido, que es el domingo a las 6:30 contra el Real Madrid, aunque nos dice Albert que a lo mejor no juega ese choque. Muy bien, ya nos contarás. Gracias, Albert. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
Por cierto, que el Real Madrid ha reaccionado rápidamente a la salida de Gabi Deck, que ya saben que se ha ido a la NBA después del partido jugado ayer ante el Fenerbahce en Turquía, y ha fichado al pívot Vincent Poirier, que es un jugador que viene de la NBA, cortado por los Knicks, y que anteriormente estuvo en Baskonia jugando. Un pívot muy alto, muy grande, que evidentemente hará una dupla espectacular con Tavares. Pero en este caso hay que tener en cuenta que no va a poder jugar la Euroliga. Jugará la Liga ACB, la Liga Endesa, lo que queda de Liga, pero no va a poder disputar minutos en la Euroliga. Muchas veces le decimos, y cambiamos de tema, que conviene no perderse el partidazo. Y si ayer lo escucharon, ya supieron que la Liga de Fútbol Profesional daba carpetazo al asunto Kala Diakabi. Las imágenes que existen fueron analizadas por una empresa dedicada a la lectura de labios y, como nos contaron Fouto y Alcalá, no se podía demostrar que Juan Kala dijera negro de mierda a Diakabi, como denunciaba el Valencia. Sí que se certificaron algunas expresiones, como mierda, perdóname, tata, todo lo que les contamos ayer, pero no el insulto que se denuncia desde el Valencia. Por lo que para la Liga el asunto queda archivado. Javier Tebas, el presidente de la Liga, de hecho ha dado su opinión al respecto.
Se han visto imágenes y se ha hecho una lectura de los labios, que es lo que se debe hacer, y el jugador lo que dice es mierda y no mierda de negro, ¿no? Ya está. Diakabi debió entender mal, porque yo no confío también en Diakabi en lo que él dice, pero que se debió entender mal, como tantas veces pasa en la vida. Kala no es racista y que Diakabi pues escucho mal, pero que desde luego no... Ni hace acusaciones falsas ni nada, ¿no? Es mi opinión, ¿no?
Pues la opinión de Tebas es esa, que a lo mejor Diakabi escuchó mal o entendió mal. Pues estas declaraciones de Javier Tebas han sido respondidas en las redes sociales por el propio Diakabi, que recogiendo las declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, añade entender mal, entre interrogantes, a lo que siguen un montón de emoticonos riéndose a carcajadas. Esa ha sido la reacción de Diakabi, el jugador involucrado en este turbio asunto. Y Juan Kala, por su parte, no ha querido echar más leña al fuego, quiere pasar página. De hecho, mañana estará en el Alfonso Pérez con su equipo.
¿Qué mensaje le mandaría a los que han dudado de ti?
Ya está, no, ya está todo dicho. Fútbol, Getafe, ya está. Sí, muy feliz, muy feliz. Muy contento, muy feliz. Ya está todo dicho. No participo más en esto. Ya está todo dicho.
¿Y más denuncia
para cambiar? No, ya digo todo lo que tengo que decir. Ya pienso en fútbol, en Getafe y fuera.
Así que no va a decir nada más y luego nos contará Rubén desde Cádiz, pero ni el Cádiz ni Juan Kala, ni el propio Juan Kala de título individual, van a denunciar al Valencia después de lo que se ha dicho en contra de Juan Kala. Y dos asuntos más antes de meternos en la Liga de lleno, porque ha empezado la jornada con la victoria del Huesca sobre el Elche. Uno, el asunto de las sedes de la Eurocopa, de la próxima Eurocopa. La UEFA hoy ha confirmado 8 de las 12 sedes. Budapest ha dicho que puede meter en su estadio al 100% de la capacidad. Es decir, que puede llenar los estadios para ver los partidos de la Eurocopa en Budapest. San Petersburgo y Bakú se han comprometido a hacerlo al 50%. Ámsterdam, Bucarest, Copenhague y Glasgow se han comprometido a hacerlo entre el 25% y el 33%, y Londres en el 25%. Quedan pendientes 4 de las 12 inicialmente previstas, que son Bilbao, Roma, Múnich y Dublín. Estas 4 sedes tienen hasta el próximo día 19 de este mes, 19 de abril, para ampliar detalles sobre lo que van a hacer. Y a partir de ahí se tomará una decisión definitiva. Cabe la posibilidad de que alguna sede no tenga público, es algo que se recoge dentro de los estatutos de todo este entramado. Pero es difícil, porque si alguna de estas dice que no va a meter público, hay otras alternativas que sí podrían meterlas. Así que vamos a ver lo que dice la UEFA al respecto, pero tienen hasta el 19 para presentar todos los informes y especificar si pueden o no meter públicos en sus estadios. Y ayer hablábamos del espontáneo que saltó desnudo al estadio de los Cármenes en el Granada-Manchester United. Como nos contaba Fran Viñuela en el programa de ayer, es una persona muy conocida en la capital nazarí por sus reiteradas actuaciones siempre sin ropa. Bien, pues resulta que para llevar a cabo la de ayer, la actuación de ayer, se coló en el estadio de los Cármenes a las 7 de la mañana. Y estuvo 14 horas escondido debajo de una lona. Se supone que desnudo también, que estuvo 14 horas desnudo, escondido en una lona antes de saltar al terreno de juego y hacer la croqueta, como vimos en las televisiones. Es Olmo García.
La experiencia en el campo fue al final ya de un montón de horas. Hasta salté los muros y estuve allí, había unas lonas tapando un sector de los asientos y estuve allí por toda la hora ahí tumbado. No fue placentero. Ya salí con las luces, estaba un poco desorientado porque no tenía ni claro ni se había empezado el partido.
¿Y cuando saltaste qué?
Pues eso, que estaba allí las luces, que estaba allí un poco desorientado, que no sabía ni qué hacer. Bueno, pues ya crucé ahí el campo y hice luego la croqueta. Hice croqueta y ya está. Y ya me vinieron luego la Policía Nacional y me cogieron y me llevaron para adentro.
Alcalá le ha dado tanta envidia que dice que mañana a lo mejor hace una de estas en Valdebebas. Sí, sí, Alcalá, ¿qué tal?
Me voy ahora. Ahora, cuando terminemos aquí, me voy debajo de la lona.
Te escondes allí.
Y en el descanso me vais a ver mañana.
No, mejor cuando estén jugando, porque en el descanso a lo mejor están las teles en la publicidad y no tiene notoriedad.
Venga, minuto 33.
Minuto ojo 33. Mañana. ¿De la primera o de la segunda?
Primera.
Minuto 33 de la primera. Ojo a lo que pueda pasar mañana en el Di Stéfano de Valdebebas.
Pagaría pasta gansa yo.
Pues te sorprenderías, ¿eh?
Prefiero no preguntar el porqué. Ha comenzado la 30ª jornada en Primera División. Huesca 3, Elche 1. Dos goles de Rafa Mir y uno de Sandro han dado los 3 puntos al equipo de José Rojo de Pacheta, que de esta forma sale del descenso. Los ostenses tienen 27 puntos, son ahora mismo 16º, los mismos que el Valladolid, con un partido menos, y tienen un punto más que el Elche, que está en puesto de descenso, y 4 más que el Eibar y el Alavés, que todavía no han jugado esta jornada. En segunda se ha disputado el Tenerife 1 Sporting 0 y teníamos un amistoso además de la selección española femenina, que ha ganado España 1 Países Bajos 0. Y los partidos del fin de semana. Empezamos mañana a las 2 en el Alfonso Pérez con el Getafe-Cádiz. A las 4 y cuarto, Athletic Alavés. A las 6 y media, Eibar-Levante. Y a las 9 cerramos el sábado con el clásico entre el Madrid y el Barça. El domingo a las 2 de la tarde, Villarreal-Osasuna. A las 4 y cuarto, Valencia-Real Sociedad. A las 6 y media, Valladolid-Granada. Y a las 9, Betis-Atlético de Madrid. El partido del líder que cierra la jornada dominical. Y la jornada como tal se cierra el lunes a las 9 de la noche en Balaídos con el partido entre el Celta y el Sevilla. Y tenemos deporte en directo. Tenemos en el Augusta National el Máster de Augusta, que está terminando la segunda jornada. Es decir, llega el momento de saber qué jugadores siguen y qué jugadores se van a casa. Hola, Kike Iglesias, ¿qué tal?
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va esto?
Con el emotivo todavía recuerdo, a Olazábal, que ha hecho hoy una vuelta de menos uno. Va a pasar el corte porque está con más dos total, puesto 41, pasan los 50 mejores. Un Olazábal, luego le escucharemos, que ha recordado a Severiano, hoy hubiera sido el cumpleaños de su amigo Sebe, ha ido vestido para la ocasión para recordar a su colega. Un Olazábal que es el segundo mejor español. Está Jon Rahm, posición 21 al par, después de haber hecho un buen par al hoyo 14, a 7 golpes de liderato, que lo ostenta, sigue ostentando Justin Rose, el inglés, y ahora sufriendo con Sergio García, que está con más dos, rozando el corte y acaba de mandar la bola al agua en el hoyo 15, va a tener un pat de unos 4 metros para salvar el par. Así que sufriendo con García, disfrutando con Olazábal y Ram un poco lejos de la lucha de momento por el Masters a falta de todo el fin de semana.
Pues muy bien, pues en una hora y pico volvemos a conectar con Quique para que nos cuente cómo está el desarrollo de esta segunda jornada, que es definitiva para muchos jugadores, para la mitad prácticamente de los participantes en este primer Grand Slam de la temporada. El Aitzulia, en la Vuelta Ciclista al País Vasco, que mañana termina en Arrate. Yo soy Lerni y Mikel Honoré. Los ciclistas del De Keunik han entrado juntos en la meta de Ondarroa, sin cambios en la general. McNulty es líder con 23 segundos sobre Roglic. Pogacar está a 43, Valverde a 1.13 y Landa está a 1.23. Y hoy, como todos los viernes, tendremos también el Campo del Gas. Hoy música que llega desde Alemania, Helloween, que saca nuevo disco. Los alemanes, los precursores del power metal, sacan su 16º álbum de estudio y anuncian gira para el 2022. El 8 de abril estarán en el Wizzing Center de Madrid y el 9 de abril, 2022, insisto, estarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona. ¡Ay, Alcalá, que se te van los pies!
¡No me lo pierdo!
Se
saltas desnudo y no pasa nada, ¿eh?
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en las Islas Canarias. Pablo Barrantes, Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cuántas veces hemos dicho que el Huesca jugaba bien, pero le faltaba gol? ¡Ay, al Huesca, qué bien juega, pero le falta gol, le falta gol, le falta gol! Hasta que ha emergido la figura de Rafa Mir.
Sí, lo que ha cambiado la película desde la llegada de Pacheta. El equipo llegó a estar a 6 puntos de la permanencia y después de 5 meses y medio, después de haber caído la jornada 7, cuando el 27 de octubre perdió 4-1 contra la Real, contra tu Real, pues ha salido de esos puestos de descenso y además mira ya desde hace varias jornadas pues con confianza de tú a tú, con autoestima, con goleador, con Rafa Mir. Esta semana hablábamos con Petón. Oye, ¿y si Luis Enrique se fija en este futbolista? No tenemos en la selección en estos momentos un delantero de estas características. Y dice, bueno, pero dos condiciones. Que el Huesca se salve, que sería el equipo de moda si logra la permanencia al final. Y que llega a 16. Bueno, pues ya lleva 12. Así que a lo mejor se lo va a tener que plantear el seleccionador.
Pues luego mérito se está haciendo. Hola, Rafa Murciano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy contento.
Joder, imagino. Te has destapado y a ver quién te para ahora, ¿no?
Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y bueno, estoy contento por los goles, pero sobre todo por la victoria del equipo.
Recuerdo que Pacheta, el míster, decía hace 3-4 semanas, hemos estado 12 minutos fuera de los puestos de descenso y mira, joder, nos ha gustado mucho, a ver si repetimos. Bueno, esta jornada ya vais a terminar fuera del descenso, que para vosotros es impresionante.
Sí, sí, es muy importante para nosotros, pero bueno, todos queremos vernos el último día, el último minuto fuera del descenso. Al final lo que pase durante el camino, pues sí, es muy bonito, ¿no? Por la temporada complicada que estamos viviendo, pero tenemos el objetivo muy claro.
Vosotros también estabais, coincidíais con esa teoría de que sí, sí, qué bien jugamos, pero no marcamos, que era lo que os faltaba.
Bueno, al final fallaban muchas cosas, ¿no? Al final perdíamos partidos y, claro, si no marcas y encima encajas, pues es muy complicado. Pero bueno, la llegada del míster ha cambiado la cara al equipo, al final somos un equipo más sólido, generamos mucho más y bueno, ahí están los resultados.
Oye, ¿es verdad eso que se dice que los delanteros marcan pues porque entran en racha, es cuestión de rachas, es cuestión de psicología? ¿Es verdad todo eso o hay algo más que eso?
No, yo no confío en eso, ¿no? Yo confío en el trabajo diario, en la alimentación, en descansar bien y al final esa combinación es la que al final se ve recompensada en el campo.
Joder, es que además te están saliendo unos golazos, hoy te ha salido un buen remate de cabeza, el segundo ha sido de penalti, pero los dos anteriores que marcaste es que han sido, estás marcando unos goles
y muy diferentes.
Unos,
sí, al espacio, a la contra, resolviendo, otros en parado de cabeza como hoy.
Sí, sí, de todas clases, ¿no?
Bueno, al final lo importante es marcar y si no marcas, pues Que gane el equipo siempre. Al final yo me quedo con eso.
Mm. Esto de la selección y estas cosas, ahora dirás, mira, dejarme disfrutar ahora dos días de esto, que ya tengo yo bastante con lo que tengo como para empezar a pensar en la selección, ¿no?
Nada, ni lo pienso. Estoy concentrado en el día a día, en disfrutar esta noche un poco con la familia y mañana ya pensando en el siguiente partido. Al final esto es así, todo el tema de selección, Juegos Olímpicos, todos estos temas son premios y bueno, al final de temporada pues veremos si tenemos esos premios o no.
Pues mira, por ahora al menos ya estáis fuera de la zona de descenso a la segunda división, que es algo muy importante para el Huesca, desde luego viniendo de donde venía. Rafa, que siga la racha, enhorabuena y muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Es que además es un delantero que tiene una presencia física increíble.
Y está muy centrado, ¿eh? Porque no mira para lo suyo, está pensando equipo, no quiere saber nada más, está como muy focalizado.
Lo malo para el Huesca es que supuestamente tiene que volver Pablo para Inglaterra, ¿no? En cuanto acabe la temporada.
Sí, el Huesca.
Porque es un jugador cedido por el Wolverhampton.
Exacto, tiene un porcentaje el Huesca pequeño, creo que es el 25%, una cláusula muy elevada y el Huesca, bueno, pues solo si siguiera en primera división podría intentar que continuara cedido, pero lo va a tener realmente complicado porque ya son muchos equipos, algún grande me dicen de primera que se ha podido ya fijar en Rafa Mir. Y ojo lo que tiene el Huesca por delante. El próximo fin de semana, Vitoria, otro
duelo. ¿A la vez Huesca el fin de semana que viene?
A la vez Huesca, sí, porque se adelanta la jornada 33, me parece que es, el fin de semana que viene. y luego Metropolitano y Getafe. Es lo siguiente que tiene el Huesca. Pacheta ha pedido cautela, calma, que no va a cambiar el discurso, que cuando llegó las cosas estaban complicadas y que él confiaba. Tenía experiencia en esto, porque en cuatro equipos también que cogió en situación parecida, a los cuatro los salvó. Y dice que a la quinta iba a resucitar también al Huesca.
En los dos directos puede estar el bacalao y el Huesca se lo tiene ganado al Valladolid. Te creí entender antes, Pablo. Se lo tiene ganado al Elche y así se lo ganará a la vez también, pues... Ya no solo lo que suma o deja de sumar tu rival, sino también estos enfrentamientos particulares que a lo mejor un golaveraje particular puede solucionar.
Hombre,
algo.
Y tanto, con lo igualado que está entre estos equipos la situación, insisto que el Huesca ahora mismo está empatado con el Valladolid, que tiene un partido pendiente evidentemente, y tiene un punto más que el Elche, que tiene los mismos partidos, y tiene cuatro puntos más que el Alavés y el Eibar.
¿Pachetismo?
Sí, sí, no, sin duda alguna. El efecto Pacheta está surtiendo, la verdad es que...
Y qué curioso, que se enfrentaba hoy a su ex-equipo, al que ascendió hace pocos meses, ya sabemos lo que sucedió, no continuó. Él salió muy dolido de todo aquello, y no lo ha reconocido, pero yo se lo he notado. Para él era un día muy, muy especial y las reacciones en el banquillo y luego sus palabras posteriores, se notaba que para él hoy era un partido distinto.
Como es Pacheta, que incluso no ha querido ni mirar el lanzamiento de penalti de Rafa Vir, que era determinante, en caso de meterlo ya se certificaba la victoria, pero ha preferido ponerse de espaldas y cuando ya ha oído el gol ya se ha dado la vuelta y lo ha celebrado. En fin, Pablo, pues a disfrutar. ¿Qué motivos tiene para ello la afición del Huesca? Muchas gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y fotos ha ido a Tenerife.
Seguro de sol.
Este Fauto.
¿Cómo vive, eh? Joder. ¿Cómo vive?
Fauto.
Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Estás que aprovecha.
Aquí. Sí, sí, que me has pillado ahí con el plátano de Canarias, sí, sí.
Joder, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Sí, porque además están buenísimos.
Sí,
es que claro. Es verdad. O sea, tú los compras abajo ahí en la calle en la que vive Joseba y no te saben igual que saben aquí.
Las motitas
aquí
marrones, tienen... ¿eh? Motitas marrones.
Sí, sí, aquí saben de otra manera.
Oye, pues en teoría la pegatina es plátano de Canarias, con lo cual viene del mismo sitio.
Yo compro abajo y son de Canarias.
De Canarias, ¿no?
Sí, pero bueno, esos tienen que ir hasta allí, llegan mareados, estos son, vamos.
Esos son pata negra,
es
¿no?
como la sidra. Claro. La sidra cuando pasa el Pajares dicen que no sabe igual, los plátanos les pasa lo mismo.
Igual.
Bueno. Igual. ¿Te has ido a Tenerife a pasar el fin de semana?
Pues sí, me he venido hoy a Tenerife y me voy mañana, así que ha sido un viaje relámpago, como se suele decir en estos casos, Joseba, pero... Pero bueno, hay que venir aquí. Aquí a Canarias hay que venir.
Hombre, y tanto.
Porque 22 grados de temperatura, 23 grados, la gente en la playa.
Bueno.
Aquí hay gente... Bueno, yo pensaba, Joseba, que estaban con el tema del COVID, que aquí estaba todo más controlado, pero incluso hay más restricciones que en Madrid. Porque, por ejemplo, aquí no se puede comer dentro del local. Está todo el mundo en las terrazas porque no se puede comer en el
interior. O sea, el interior de los bares nada, ¿no?
No, nada. Están en fase 3 y hay turismo, ¿eh? Porque, vamos, ha subido en el ascensor en el hotel un señor que estaba más rojo que un cangrejo extranjero con las chanclas y, vamos, tenía una pinta de haber estado hoy de farra en la playa de las Teresitas que, vamos...
Sin turismo, bueno, realmente, de fuera no ha dejado de haber tampoco tanto, ¿no?
No sé, no, pero...
El problema de movilidad era nuestro entre nosotros, ¿no?
Sí, pero es verdad, Eric, que yo he venido aquí más veces este año y me parecía como que estaba yo esto más solitario y como que veo ahora más gente de fuera, ¿no? Que veo que vienen vuelos, no sé, pues de Alemania o que vienen vuelos de fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que pensaba que estaba todo más controlado, pero bueno, hoy, por ejemplo, ya te digo, o sea, hay restricciones. Y me parece bien, oye, cuantas más restricciones, pues...
Has empezado el partido con luz natural, a las 9 de la noche.
Claro. Sí, las 8 en Canarias, sí, sí. Claro. Por eso insistimos en hora menos en Canarias. Pues
mucha humedad, porque fíjate, el Tenerife...
Sí, es pues una isla, sí.
9 partidos sin perder lleva en casa. El Tenerife siempre es que en casa es muy complicado ganarlo.
Joder, sí, y el Sporting, cuidado, que se está complicando la vida.
No, el Sporting el playoff más
bueno,
o menos.
Bueno, cuidado. El Rayo tiene 2 menos y si los gana le pasa. Y el Girona viene apretando, por detrás, cuidado.
A ver, es verdad que...
No confiable yo al Girona.
Mira, fíjate, Joseba, para lo bien que lo está haciendo el Sporting esta temporada, que es la primera vez que pierde 2 partidos seguidos. O sea, eso habla muy bien de la buena temporada que está haciendo el Sporting, ¿no? Que es el único que se ha colado ahí entre los grandes que hay en segunda, porque todos los grandes de segunda están arriba. O sea, los 5 con más presupuesto están arriba. Español, Mallorca, Almería, Rayo y Leganés. Y el Sporting ha sido el único que está compitiendo con los de arriba, ¿no? Pero es verdad que hoy no han estado bien, el otro día con el Mirandés tampoco.
Claro.
Y bueno, ahora llega el momento cumbre, ¿eh? Ahora llega el momento de las habichuelas.
Pues sí, señor. ¿Y qué estás en el hotel ahora?
Estoy en el hotel, sí, porque mañana me voy a Barcelona, que mañana voy a Gol, a Barcelona, y luego hago el Español Leganés el domingo, así que ya me quedo allí en Barcelona, fin de semana.
¿Qué deglutes hoy? ¿El plátano solo?
No, me he zampado una bandejita de sushi. Pero, pero del bueno, ¿eh? O sea, hay un sitio aquí en el hotel que lo venden de maravilla, que lo hacen al momento, no es de este de garrafón de gato por liebre. No, no. Que, a ver, con todo lo respeto del mundo, es que hay sushi y sushi.
Sí, hay, o sea, uno que está petrificado, claro. El sushi petrificado. Que
no sabe nada. ¿Petrificado? No, plastificado.
No, plastificado.
Que es plástico. Le podías preguntar al Alcalá.
El salmón ese que te ponen por encima es un cacho plástico. De Y sin embargo, el sushi que le gusta a Fouto, que yo voy con él a cenar a restaurantes japoneses de vez en cuando, es un sushi que es
se deshace. Sí,
que es brillante.
Es brillante.
Que brilla.
Ese color del salmón, del atún de almadraba. Es
claro. No es opaco.
Claro.
Sí, sí. Y el arroz lo ves, los granos. Sí, porque sí. Es que hay arroz que está muy apelmazado. El que está muy apelmazado, ese no es bueno.
Ese no es bueno, ya. Suele ser más caro también, el que coméis vosotros, que el apelmazado.
Ya, sí, pero bueno. Especialistas en sushi aquí.
Así que sushi y plátano. Mira, muy bien, una cena muy saludable. Está muy bien.
Sí, sushi y un par de plátanos y nada. Y ahora, pues, a la camita.
Muy bien, muy bien. Pues,
así que a descansar y a escuchar el
oasis.
El oasis de libertad que ya me han dicho que toma agua. Se ha bautizado a Gil Manzano como Gil Mangazo.
Eso me ha dicho Jesús, tela, sí, Gil Mangazo.
Vaya tela lo de Guas, ¿eh? Verás como cuando le coja.
Ha sido un tiempo.
¿Está Guas por ahí ya? Todavía no está.
¿No está Guas?
Sí, está ahí. ¿Eh? Hola, Tomás.
Pero que aquí, ¿sabes? Como un hombre fou, un hombre magnífico, aquí no es exclusivo, sino aquí molestando al personal magnífico. Tenerife, Barcelona, es una cosa de locos.
O sea que Gil Mangazo, ¿no, Guas?
Sí, me lo ha soplado alguien, sí. Ah, sí. Del entorno, en fin.
Vale.
Hay que prepararse.
Sí que me contaría.
Hay que poner la venda antes de la herida, por si acaso.
No, hay que prepararse siempre para lo peor.
Sí, señor.
Sí que antes de que me despidas, Joseba, quiero comentar una cosa importante para la Liga en primera y en segunda.
A ver.
Alcanzamos la jornada 30 en primera y la 34 en segunda. Ya no se pueden aplazar partidos por COVID, ¿vale? Muy importante esto, porque incluso lo he preguntado hoy en la Liga. Si la Liga, si hay un brote, puede pedir el aplazamiento, como le pasó el otro día, por ejemplo, al Mirandés o como le ha pasado a varios equipos.
Sí.
Ya no se puede, Joseba. Ya no se puede, así que el
equipo... ¿Tienen que recurrir a los filiales?
No. El equipo que por COVID no pueda jugar porque tenga un brote, se le da el partido por perdido, ¿vale? Esto ahora suena como que, bueno, pero esto cuando pase va a haber pollo.
Si este es el primer equipo en el campo, ¿no?
Sí, tienes que tener... Pero claro, si antes de hacer el test... los test que hace la Liga antes de un partido, tienes, Eri, 6 positivos, claro, ¿qué haces? O sea, jugadores tienes para jugar, pero otra cosa es que pueda jugar, porque tienes que ver los contactos estrechos, tienes que ver que el resto den negativo. O sea, cuidado con este tema. Es verdad que ya hay muchos equipos que tienen jugadores que lo han pasado, que tienen anticuerpos, pero cuidado con este tema porque llegan las jornadas más complicadas, entre otras cosas porque ya no hay fechas. O sea, ya no hay más fechas posibles porque las dos últimas jornadas son unificadas en horarios y porque todo se tiene que haber disputado antes de las dos últimas jornadas. Con lo cual, está así establecido por la Liga y la Federación en su reglamento antes de la temporada. Los clubes ya lo saben. Los clubes han dicho a sus jugadores y que extremen las precauciones porque, evidentemente, si hay un brote, algún equipo puede salir perjudicado.
O sea, que si no hay 7 de la primera plantilla disponibles, el partido se da por perdido.
Eso es. No quiere decir que todos tengan COVID, porque puede haber algunos que no tengan COVID pero que no puedan jugar porque hayan sido contactos estrechos.
Ya.
¿Sabes?
Cuidado, pues claro. Hay que tener en cuenta esto, ¿eh?
Sí. Importante, insisto, esperemos que evidentemente no pase y que pueda acabar la temporada bien, que eso es lo que deseamos todos, pero con alerta a esto, porque es verdad que ya hemos llegado este fin de semana a las dos jornadas cruciales, que es la 30 en primera y la 34 en segunda.
Muy bien. Oye, enhorabuena, Alcalá, y a ti, por la noticia que disteis ayer.
Cierto.
Adelantasteis ayer el contenido del informe de la Liga.
Espectáculo informativo.
Pompofi, Teddy, siempre triunfan.
Pues te lo agradezco, Joseba, pero es nuestro trabajo.
Bueno, pero
cuando, es verdad, es que
pero
es nuestro
cuando,
trabajo.
Cuando el trabajo se hace bien, pues oye, pues no hay no,
la agencia de noticias, claro. Vuelve.
El departamento de noticias, el departamento de noticias siempre está ahí al
nunca se
al
fue,
nunca, nunca se fue,
nunca se fue. Ha estado en épocas, sí, ha estado ahí un poco más renqueante, con dolores musculares, pero luego ha vuelto, pero nunca
es que una temporada tan cargada, pues lo normal es que tengas un tironcín de vez en cuando, una
y luego que hay muy buenos compañeros en el resto de medios que también trabajan, eso hay que decirlo, oye.
Vale.
Pero que la competencia cada vez es más.
Vale. Pues luego nos ampliará en el Oasis de Libertad de Alcalá toda esta historia. Fouto, un abrazo grande. Que disfrutes.
Adiós a todos.
Adiós,
Tomasín.
Adiós, guapo.
Y la gente que está diciendo en las redes sociales, Isela Cabiles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues muchos halagos musicales, también alguna que otra crítica. Han comentado también mucho sobre el clásico. Todo ello en el 637-230010, el teléfono del programa, y en @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, mañana es el día de Vinicius. Sí, es el día en el que todo vuelve a la normalidad y sigue sin ver portería. Otro dice, sin Carvajal, Ramos, Varane ni Hazard cuando más se les necesita. Esto es un desastre. Un oyente del Barça con un poquito de ironía decía, qué lástima las bajas que tendrá el Madrid para el choque de mañana. A las de Ramos, Carvajal y Hazard, ahora se une la de Mateu, la Hoz. Cuando todo se junta, pues pasa estas cosas. Y otro del Real Madrid decía, después de le designar a Gil Manzano, que si alguien duda de quién va a ganar el Clásico, porque si alguien lo duda es porque no sabe de fútbol, diciendo como que va a favorecer un poco al Barça. Opiniones para todos los gustos. Hablando del Huesca, dice un oyente que es lo que tiene poner jugar a Rafa Mir, porque con Mitchell era suplente, grande Pacheta. Sobre el tipo de Huesca que salió ayer al campo, decía un oyente que sepáis que el exhibicionista de Granada es empresario, tiene 2 carreras y 3 tiendas de productos ecológicos.
Sí, sí, además es especialista en productos de nutrición, ¿sí?, y todas estas cosas. Sí, sí, sí.
La ropa no es la tienda, ¿no?
No, no, es de productos ecológicos. Y otro oyente decía, hoy hacen 10 años de casados Ramón y Ana de Oviedo. Podrían felicitarles, son fieles oyentes del programa, así que Alcalá, Ramón y Ana de Oviedo, ¿eh?
Hombre, 10 años, ¿eh? 10 años. Qué bonita esa historia de amor, cómo empezó y cómo han ido alimentándola y creciendo y regándola y cuidándola durante 10 años. Que y no qué bonito es, ¿eh?
Que no muera, que no muera.
Qué bonito es. Un amor que empezó hace 10 años y que se mantiene vivo como el primer día. Sí, enhorabuena, sí. Pareja, enhorabuena.
Y los dos escuchando la radio.
Enhorabuena. Sí, señor. Muchas felicidades para Ramón y Ana. Y esto es un mensaje...
Esperemos que estéis como hay que estar.
Esto es un mensaje para Víctor Fernández, antes de que empiece el Oasis de Libertad.
Don Víctor Fernández, me pongo de pie y me vuelvo a sentar. Desde la región de Murcia le anunciamos la retirada de las tropas a su cargo contra el periodismo capitalino. ¿Por qué? Porque usted también forma parte de ese periodismo, del periodismo del bienquedismo, que es el mismo que el capitalino. Por lo que llamo a alicantinos, albaceteños, almerienses, murcianos, cartagineses, todos aquellos que se sientan afectados, para un bastión levantino contra el periodismo del bienquedismo de don Víctor Fernández, me pongo de pie.
Caray, se están volviendo las tropas contra el general,
contra el propio Víctor, ¿eh?
Ojo, sí. Ojo, que esto puede tener consecuencias. Vamos a palparlo enseguida, en 2 minutos, aquí en el partidazo, porque empieza el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido en nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravilla.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas. Lo notan.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta casa oeste, mis tocaja bate escutan. Esta casa oeste, por esta cover es que ya estará. Ez okazu ezer, naufrago izateko gidari buron bat. Eder eta neder, niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara.
Vamos a ello, que había ganas ya, ¿eh? Había ganas de poner en marcha otra vez el Oasis de Libertad. Están aquí Alcalá, está Eri, hemos saludado ya a Tomás Guas. E incorporamos, por lo tanto, a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, Víctor? ¿Qué tal estás?
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad en el que nos ilumina toda la noche de los viernes el maestro Tomás Guas, ¿no?
Sí, ¿no?
Por cierto, hemos estado, Germán y yo hemos estado a punto de pedir rescate, ¿eh? Por ti, ¿eh?
¿Por mí?
Porque el otro día la dirección nos metió una bomba de relojería con Corrochano, que por poco metió un máximo representante del periodismo capitalino para hacer explosionar desde dentro el Oasis de Libertad. Ya lo único que hace falta es que nos pongan un viernes Germán a Juanma Castaño, ya para
caballo de Troya, Corrochano.
Un caballo de Troya totalmente. Mira, traigo una frase, sí. La semanita ha sido para verla, ¿no? Ha cogido...
No ha cambiado la cosa, ¿no?
Se intensifica.
Se intensifica.
Sí, ya después de que me llamen bien queda, ya es lo último, ¿no? Si yo soy bien queda, Andreu Caña, este mío, una cosa. es tremendo. Caña, me ha cogido. Exactamente, este mío. Me ha cogido leyendo un ensayo magnífico, La llamada de la tribu. Dice Raymond Aron, escribe Vargas Llosa: lo único que solía impacientarlo era la estupidez humana. Cuando la idiotez prevalece, yo dejo de entender. Yo creo que aquí podemos cerrar ya el Oasis de Libertad con esto.
Publicidad.
Y publicidad.
Oye, como ha habido un oyente que te ha acusado de lo que hemos escuchado, mira, hay otro oyente que me ha mandado, Alex, que me ha mandado un mensaje y me ha dicho: aprovecho para comentarte que tras escuchar cómo otros oyentes se organizaban desde tierras chinas para colaborar en la toma de la capital, quiero hacerte saber que también hay un grupo movilizándose desde Sudamérica para cubrir este flanco. En Bolivia, bajo el sol más puro de América, nos estamos preparando para colaborar en esta campaña. Espero que sea comunicado el siguiente mensaje a Víctor en las ondas de COPE. Para despedirme, confirmar que nuestro blasón incluye la cara de Tomás Guas y el lema Dos Indín en honor al gran Melchor.
Un conflicto global ya.
Y por cierto, Don Miguel militar, Tomás, Don Miguel militar, miembro del cuerpo de paracaidistas,
sí.
ya en la reserva dedicado a Mercadona, está preparando la toma de Madrid. Ya en las próximas.
Desde el aire.
Sí, claro.
Tierra, mar y aire. Por mar va a ser complicado entrar, pero también vamos a entrar.
El Manzanares tiene agua ahora.
¿Pero podemos entrar por allí?
Hombre, claro.
Pues entonces se le dirá a Don Miguel. Lo que pasa es que él más se trabaja más el aire por el tema del paracaidismo. Pero bueno, no avancemos. Ya no podemos darle pistas.
Bueno, pero Tomás tiene buenas conexiones en Cartagena. Con las fragatas de Cartagena.
Ah, perfecto.
Y los submarinos. Llegar el submarino por el Manzanares sería magnífico.
Te imaginas pasear por el Manzanares y que va a un periscopio por ahí, tío. Coño, eso es un periscopio. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Bien, ¿y tú?
Oye, estupendamente. Te voy a decir una cosa. Estaba pensando yo ahora que no siempre tener dos carreras y tres negocios te convierte en una persona medio normal, ¿eh?
No.
Ha quedado de manifiesto. O sea, tú puedes tener 23 carreras y tener 17 negocios y ser un tío de éxito forrado de pasta que puedes ser... Pues eso, puede ser.
Uy,
eso.
Estaba temiendo.
No. Lo voy a dejar ahí, cada uno que interprete lo que quiera y además que añada lo que le dé la gana. Pero desde luego lo que queda claro es que puedes tener dos carreras y tres negocios y ser muy poco normal.
Exactamente. Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
A semana, ¿eh?
Uf, una más. ¿Qué no pasa aquí?
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, vale. Valencia está en el foco de muchas cosas.
Y que no pase más.
Bueno, ya tiene pinta de que va a pasar poco al respecto, sí. Pero hablaremos de ello a partir de las 12:30.
Conveniente.
Porque tenemos que incorporar a Gato. ¿Estará animado para estas cosas ahora o no? Gato.
Habrá cogido fuerzas en Semana Santa, ¿no?
Sí. Vamos, Gato. ¿Gato?
Si está, ¿pasa? Si está todo abierto en Madrid.
Algeciras, claro.
O sigue en Valleca con Don Santiago.
Sí.
Al
pie del cañón.
Hola, Gato.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Oye, muy bien lo de Halloween, ¿eh? Así me gusta.
Halloween es otra cosa.
¿Pides ahí fuerte?
Volvamos a empezar.
Halloween es lo de las calabazas y eso.
Bueno, más entendido.
Bueno, feliz Halloween.
Feliz Halloween.
¿Qué tal estás, Gato?
Muy bien.
Bien.
Fantástico, con 51 palos recién cumplidos, fantástico.
Felicidades, Gato. Vamos, qué grande eres.
Bueno, fue la semana pasada, ¿no?
Da igual.
No. Ya, pero como tú no viniste... Pues...
No, yo le felicité a él personalmente, sí. O el lunes, ¿no? ¿El lunes esta semana fue?
Yo le felicité... El día 5 sin rima. Fue.
El día 5.
Yo no lo supe. Oye, por cierto, para las huestes de Víctor...
No, vosotros no vayáis...
Tuyas.
Habrá que incorporar desde la comarca de Calatayud, de Ateca, a nuestro gran Fernando Duce, el Maño...
Sí.
Que con todas sus huestes de allí se incorpora para apoyar la lucha. Bienvenido. De Luis Fernández.
Bienvenido.
Muy bien. Vamos a decir a García que haga una película con todo esto.
Pues debería, sí, ¿eh?
El director, tiene que venir como Bior Piel de Hierro ahí en el caballo montado, efectivamente. Para
Bior Piel de Hierro.
Exactamente.
Sí,
su
último, caballo loco. Y un futbolista de primera división, Jorge Fernández Torre, que jugó en el Sporting, en el Nastic, sí, también.
Otro bueno.
También se suma.
Sí, está en Asturias, ahora está jugando en el Llanera.
Oye, habrá que hacer autocares.
Oye, Llanera.
Sí, que sí.
Gran sitio.
Sí, sí.
La que vamos a liar,
Gente ilustre en Llanera.
Sale corriendo.
Sí, señor. Cuando nos ven por aquí.
Ay, Víctor.
Bueno, ¿os ha ido bien en la Semana Santa? ¿Os habéis puesto púas a Torrijas y estas cosas o no?
Más o menos. Siendo muy disciplinados.
Sí.
Yo la verdad, disciplina ninguna, Torrijas por un tubo y es más fácil saltarme que rodearme.
No, bueno, pero eso ya entra en el negocio, pero que no te has ido a cantar.
Germán, hijo mío, por Dios.
No, lo que no te reconozco.
Oye,
no. ¿Viste el muñeco de Michelin? Pues así lo llaman.
Y lo feliz que eres, Germán.
Eso sí. Atorrijado, pero feliz.
Pues ya está.
Pues sí, al fin y al cabo es de lo que
se cumple de la niña también, de Germán, ¿no?
Sí, 19 añitos ya, ¿eh?
19 años, carajo.
Sí, 19 añitos.
Carajo, la niña, dice. Sí, la niña.
Para Germán será siempre la niña.
La niña de los mil meses.
Yo digo como Eri, que lo escuché antes y tiene toda la razón, que viva conmigo siempre.
Sí, sí. Yo no tengo prisa por... A Cecilia no tengo prisa por echarla de casa.
Dejar a las criaturas que crezcan y que hagan su vida y dejar ya de tratar de mediatizar su vida.
Lo peor que puede hacer el hombre es marcharse de casa de su madre.
¡Vamos!
El gran error.
Eso igual era antes, ¿eh?
No.
Si se trata del puchero, del cuidado y tal, yo creo que eso se ha igualado bastante, ¿eh?
Sí, Seneca Fernández ha hablado por boca sabia.
Se trata del amor.
Por Dios. Sí.
Ni se amaga con marchar.
Se lo deberían enseñar los colegios. El error que tú vas a cometer mayor es irte de casa de tu madre.
La mayor estupidez, Víctor, la mayor estupidez.
Hay que hacerlo al revés.
De verdad.
Si quiere venir alguna, que venga a casa de la madre.
Sí, ya.
Y se acaba el rollo este.
Sí. Y tienes que aguantar a dos en vez de a uno.
No, bueno, pero uno.
A dos no.
Una no tiene problema. El problema es la otra.
Y a ti te encontré en la calle.
Vamos. Tirado en un charco.
Vale.
Vamos. Sí, que acabamos mal.
Que mañana hay clásico.
Qué clásico.
Me ha encantado, Guas, lo de mangazo, ¿eh?
Claro.
Iros preparando, iros preparando.
Pero bueno, pero ¿cómo
ves,
¿cómo
ves que puede haber lío?
No, hombre, el antecedente más cercano que tenemos de aquí, del ínclito, es aquel lío en Sevilla, o sea que...
Pero bueno, es que más... ¿Pero qué pasa? ¿Que Mateu Laoz no la ha liado nunca o qué?
También. Pues son muy pesados. Pues
muchas veces.
¿Quién está en la central nuclear? ¿En el borde del
Mateu no me parece que sea el mejor árbitro de España.
Soto Grado.
O sea,
el pobre Gil Manzano, ¿creéis que va a salir premeditadamente a castigar al Madrid? ¿En serio?
Es que soy va a castigar, ¿no?, a los dos, o sea, fíjate.
O sea, amo, Becato, no entre en este
fútbol, partido, por favor. No,
o sea, el comentario tuyo del partido,
vamos a ver,
de otra vez el árbitro...
Pero vamos a ver, el fútbol es esto también, ¿eh? O sea, que sí. Estoy hasta el moño ya. Vamos a ver, hay partidos que sin el árbitro no se puede explicar. Ya,
pero Tomás...
Para bien y para mal.
Es una manía un poco obsesiva.
El pueblo lo está esperando.
El conocerse el currículum de los árbitros en función de quién pita.
Bueno,
muy pesado el tema.
Una pinceladita siempre es necesaria.
Bueno, pues mira, para la pinceladita está Pedro Martín, hola, Pedro.
Martín,
hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa?
Muy bien. ¿Y tú? Bien, también, Pedro, ¿no?
Único decente de la radio que puedo hablar de los árbitros.
Vale. Vienen menos últimamente por aquí que Alcalá, ¿eh?
No, además no está en casa, o sea que no está aquí. Sí, no está en el
como
estudio.
Merece.
Sí. Que, y de buen humor. Si cacharro en casa lo pierde, pues bueno, pues bien, puede estar en casa, mira, mejor.
Una cosa
mejor.
Pasas el rato. A ver, excítanos.
Sí, un poquito. Es que fíjate, acaba de hablar Gato recordando lo del otro día en Sevilla. Y el otro día, durante el partido del Sevilla, también decía Petón, es que Gil Manzano no tiene suerte con el Atleti, no sé qué.
Ya pues, estamos.
Recuerdo, partido Cádiz-Atlético-Madrid. ¿Qué le pasó al Atlético-Madrid con Gil Manzano en Cádiz? Gato.
¿Qué le pasó?
¿No te acuerdas el penalti de Coque, que pita, que despita, que no sé qué, no sé cuánto, que al final no es penalti?
Es memoria selectiva.
El Atlético-Madrid-Atlético-Bilbao, ¿qué pasó?
Nada.
Penalti a favor del Atlético
minucias,
Madrid.
Minucias.
Sí, claro.
Minucias.
Eso, Pedro, siempre va a ocurrir con cualquier árbitro.
Claro.
A mí me llama la atención. Cuando sale una nominación para un clásico, para un derbi y tal, enseguida al minuto hay determinadas webs en las que ya aparece el árbitro que pita este. Y entonces te viene la retahíla de todo.
Pero solamente de los
cadáveres en el armario.
Pero solamente de los supuestos errores en tu contra.
Pero vamos a ver, si tú miras el historial de Gil Manzano con el Real Madrid o con el Barcelona, por ejemplo, ahora para el partido de mañana.
Sí.
Pues tendrá aciertos y tendrá errores, claro, y tendrá días que lo hizo fatal y tendrá días que benefició y tendrá días que perjudicó, y eso no significa ninguna intencionalidad. O sea, es que Gil Manzano le han nombrado en lugar de Mateu Laoz porque queremos que... Joder, no sé,
es
no, un...
Pero es cierto que está lesionado Mateu Laoz, ¿es cierto?
¿Es cierto?
Hombre, pues sí, si no pinta la pintura,
solo faltaba.
Claro que está, hay parte médico,
claro que está lesionado.
¿A quién le hubiera gustado más que a Mateu Laoz pitar el partido de mañana?
No, bueno, hay alguna cosa extraña en este asunto, que por ejemplo,
¿ves?
Gil Manzano... Sí. Haya tenido que pitar un clásico porque se ha lesionado Mateu Laoz. Porque Gil Manzano, digamos que está en el tercer puesto del escalafón.
Eso te hace. ¿Cómo va el comité técnico? ¿Cómo va?
O para la UEFA, digamos que los dos primeros son Mateu Laoz y del Cerro Grande, que se supone que van a ser los dos árbitros españoles que van a ir a la Copa.
Del Cerro es madrileño, con lo cual
no puede pitar,
corre Mateo, un árbitro
y el tercero es Gil Manzano.
Pues
y,
ya está, pues lo normal.
Y Alberola,
¿no? Sí, pero es que Gil Manzano no pitaba un clásico desde 2014.
¿Por qué?
Bueno, porque no eso sé. Era la anormalidad.
Eso era la normalidad.
Pero del Cerro, que es madrileño, pero... si pitara el partido del Cerro, jodía al Madrid.
No, de verdad.
No tengas la menor duda.
Sois unos cachondos.
Madrileño, o sea,
¿cómo va a salir el pobre Gil Manzano pensando
como un rey,
me voy a cargar al Real Madrid?
¿Y por qué va a salir pensando en que se va a cargar al Real Madrid?
Es que la
pregunta es otra.
Otra cosa es que luego el Bar sea una ruina, que luego Gil Manzano haga una gansada pintando el partido, que se equivoque, pero que salga a posta de decir,
sin pensar en el Madrid y en el Barça. Yo ayer estaba más tranquilo cuando dijeron que Mateu Laoz iba a ser el árbitro que ahora con Gil Manzano. Pero más que nada desde el punto de vista del analista arbitral que mañana quiere pasar un partido tranquilo.
¿Por qué?
Y que con Mateu Laoz
es muy buen árbitro,
sí, pero no. Yo, por ejemplo, este año tengo a Mateu Laoz en el puesto número 2 y a Gil Manzano en el puesto número 12.
Qué pesado.
Porque Gil Manzano es más bonito que bueno.
Pedro, ¿quién es el número 1 para ti?
Este año está Cuadra Fernández. Ahora, otra cosa es que yo piense que sea el mejor árbitro.
No, pero es que para mí tu opinión vale mucho más que...
No, pero voy a decir que la clasificación... en un momento dado de una temporada no significa que sea el mejor árbitro, bueno, sino que en esta temporada...
¿Te interesa esto?
La clasificación, Pedro Martín, será por méritos y deméritos contraídos en
correcto,
el
momento
del
correcto.
O sea, el comentario del partido es el árbitro. No teorías de la conspiración. Y no la premeditación, que no hablo por ti, hablo por lo que estamos comentando.
De todas formas,
que por ejemplo la clasificación de la primera división, Pedro, puede estar en un momento dado, que Granada el primero, y no significa que Granada sea mejor equipo.
Pero, Pedro, que tú todos los fines de semana me des la vara, todos los fines de semana me des la vara con el tema del VAR y estés aquí analizando ya el árbitro antes del partido.
Fernández, por favor,
una cosa es analizar al árbitro desde el punto de vista arbitral y otra cosa es desde el punto de vista de la gente que está mal de la cabeza del pensando si nos va a perjudicar o a favorecer.
Pero vamos a ver.
Yo
déjame 20 segundos.
Mal vamos, porque llevamos ya 10 minutos hablando del clásico y solo hemos hablado del árbitro.
Y tú y yo llevamos 10 minutos mirándonos porque los que somos de provincias y de equipos de provincias, estos
los que hemos sufrido los arbitrajes, que no han sufrido los grandes, efectivamente.
10 segundos. Segundos. Venga. Y una pregunta que acaba con esto.
A ver.
Gil Manzano, los dos jueces de línea, el cuarto árbitro, los señores del VAR y mi tía que pasará por los Valdebebas de paseo, que querrán hacerlo bien. Pero la pregunta es, el último penalti a favor del Madrid fue contra el Barcelona en el Camp Nou, hace 5 meses y medio. ¿Es legal que mañana se le pite un penalti a favor del Madrid o no? Habiéndose pitado ya en la ida, Kicir primera vuelta, ¿es legal la segunda, Peter Martin, o no?
Hay que evitarlo a toda costa.
Hay que evitarlo.
Gil Manzano, recuerdo que esta temporada ha entrado en la historia por dos razones.
Veamos.
Una, por ser el primer árbitro que ha pitado 3 penaltis en contra del Madrid en un partido. ¡Ah!
¡La bicha! ¡La bicha!
Es que ahora se queda Mestalla.
¡La bicha!
No tenéis remedio, de verdad.
Mestalla,
¡la bicha! Ha entrado en la historia por ser el... Ha entrado en la historia por ser el primer árbitro
que ha pitado 3 penaltis.
El primer árbitro que se...
Carlito Soler, uno detrás de otro.
Sí, sí. Claro, el primer árbitro ha pitado 3 penaltis.
Pero la siguiente pregunta es, ¿eran penaltis?
Eran penaltis, es que
dos sí, dos sí, uno no.
Y en caso de haberlo fallado, ¿se repetían?
¿Cuál no era?
Y uno se repitió porque había entrado un jugador.
¡Mangazo!
¿Cuál no era?
El de Maxi Gómez.
Che, va, por favor.
Vale. Y luego Gil Manzano también entró en la historia por ser el primer árbitro que expulsaba a Messi como jugador del Barça.
Bueno,
en la Supercopa de
entonces, ¿quién tiene que llorar?
Por la galleta este,
Alcalá.
Al Búfalo.
Alcalá.
Entonces, ¿quién tiene que llorar más esta noche?
No, Alcalá, ¿sabes qué?
El madridista que cree que mañana le van a pitar 7 penaltis en contra. Alcalá, o el culé que cree que mañana.
Adjudicar a los dos.
Pero lo que está claro es que el nivel de igualdad que hay en la liga, de sospechas que hay por todos lados, sitúa a los árbitros en una posición muy complicada.
Pero es que, de todas formas, lo curioso de todo esto es que siempre sospechan los mismos. Porque yo veo un Valencia-Sevilla y ¿quién arbitra? Fernández.
Ni te enteras.
Y nadie dice, es que el Sevilla ha dicho que...
Todo esto es responsabilidad vuestra. Responsabilidad de los medios de comunicación.
Pero Víctor, yo estoy harto de ver en periódicos y en sitios de Sevilla que cada vez que hay un árbitro que... va a pitar este árbitro de Sevilla y sacan toda la retaíla también.
Pues yo no, si es que yo no los conozco.
Tú no.
Si es que tú me pones una foto de Gil Manzano y no sé quién es. Te lo digo de verdad. Yo no lo conozco a Mateu porque es muy pesado.
Pero yo te creo. Pero es que a lo mejor
te
ponen,
de verdad,
¿no? A lo mejor te ponen una foto de Militao y tampoco sabes quién es.
Hombre, eso sí.
Hombre, no, Militao, claro, sí. Bueno, no te creas, lo puedo confundir también.
Claro, por eso.
Militao. Adiós, Pedrito. Un abrazo, hasta mañana.
Grande, Pedro.
Adiós. Está Mel Chorrizo Lamel.
Aquí está Mel. Buenas noches, con permiso.
Con permiso.
Qué grande.
Permiso concedido. ¿Qué tal estás,
cómo Mel? Lo ves, Mel, esto?
Pues estoy bien, hombre. Aquí estamos, aguantando.
¿Cómo lo ves, digo?
¿Robo?
No, no.
¿Ahora qué dicen de Vinicius?
¿Premeditación?
¿Todos los que hablaban de Vinicius, ahora qué?
Pues ay, mira, amigos. Pues, como de Benzema, de Zidane, del equipo.
Es un killer.
Exactamente. Digamos.
Yo el otro día, no sé dónde leí una encuesta, y no era un fake, era un medio reputado, si Vinicius estaba entre los 5 mejores delanteros del mundo.
Sí, señor.
Yo estoy a punto de cerrar todo e irme a la cama.
Era el Twitter de Melchor.
De la tarde,
pero era el Estudio Estadio.
¿Era tu Twitter, Melchor, o no?
Ah, vale. No incrementes las mentiras porque sabes que no es así.
Bueno, Mel, estás bien, ¿no?
Yo, gracias a Dios... Toco madera, sí.
Muy bien.
Vale. ¿Equipo tocó también? Equipo, creemos en el equipo.
Por cierto, ¿se fue la nieve?
Bueno, según tú, hay que recordar que no iba a pasar nada.
No pasaba nada, ya se ha ido la nieve y no pasaba nada.
Según tú, no iba a pasar nada.
¿Y el Madrid cómo está, Mel? Estupendamente, ¿no?
Bien, bien,
¿no?
El Madrid bien, está motivado,
¿Hazard?
Con ganas, con moral, después del gran partido que hizo ante el Liverpool. Aunque, sí, podía, aunque no podía salir por Europa, pero por lo visto al Real Madrid ese día se le dio bien.
No, salir puede.
Y bueno, con ganas de medirse de mañana al Fútbol Club Barcelona, segunda final en la semana, que va a tener tres, pues es la segunda, ¿no? Ha pasado el primer examen, el primer parcial con nota, va por el segundo y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Sí, señor. ¿Repite equipo o no?
Pues mira,
recordamos que ya hemos dicho que Hazard no ha entrado en la convocatoria.
Sí, Hazard estaba pendiente si finalmente iba a entrar o no. Ayer acuérdate que en el partidazo contábamos que después del entrenamiento hablaría con Eden Hazard. Y hoy ha confirmado Zinedine Zidane que es el belga el que va a tomar la decisión una vez recuperado del psoas, es el que va a hablar de si tiene buenas sensaciones o no para volver.
No ha jugado un clásico todavía, ¿no, Melchor?
No, todavía no.
Es verdad, eso es verdad.
Todavía no. Lleva 26 días con el psoas y, bueno, cuando decida que tiene buenas sensaciones porque del psoas ya está recuperado, pues entrará en la lista de convocados. Así que es baja junto a los lesionados Ramos y Carvajal, más Varane que tiene el COVID-19, así que esas son las cuatro bajas que presenta Zidane. Y sobre el 11, yo te diría que si no estuviese el partido entre medias de los dos partidos de Champions, con el buen partido que hizo y las buenas sensaciones que tienen todos, repetiría. Pero me da la sensación,
a meter a Valverde, ¿no?,
que Zidane va a fortalecer ese centro del campo, que para mí creo que va a ser la clave del partido, quien domine esa zona. E incluso fijaros que no descarto,
pero sacrificando a Asensio o a Vinicius,
a uno de los dos, sí.
Hombre, pues,
y escucha, Asensio,
pues no están ahora como para sacrificarlos, ¿eh?
Bueno, escúchame, es que también hay que tener en cuenta los rivales. Alba por la banda izquierda va a suponer un esfuerzo importante en aspecto defensivo. Yo no veo a Asensio ahí trabajando arriba y abajo con Alba.
Yo tampoco.
A lo mejor hasta
el otro día se pegó buenas curras, defendiendo a Asensio,
claro,
cuidado,
rajadita. Estoy diciendo, no, rajadita no, estoy.
¿Cómo que no? ¿Le has pegado un palo primero a Hazard? Que ha estado muy bien, muy sutilmente, y ahora
tú interpretas lo que quieres, yo no doy ningún palo, he dado información.
Yo quiero decir que el otro día defendió lo suyo también Asensio,
corrió
para atrás de lo lindo.
Los dos laterales del Barça suben y te molestan, pero lo del Liverpool también, ¿eh?
Por eso digo.
Por eso,
también está hablando Melchor de la acumulación de minutos en las piernas y de los esfuerzos.
Estoy diciendo que precisamente si no estuviese en medias
de la eliminatoria
y de la vuelta, a lo mejor estaría seguro que repetiría el 11. Estando en medio y teniendo cuatro días después tener que ir a Liverpool a cerrar el tema de la Champions, pues creo que va a introducir uno o dos cambios, e incluso no descarto, yo creo que va a fortalecer el centro del campo, no sé si con Valverde, e incluso no descarto que vuelva a jugar con tres centrales y meta a Marcelo en la medular. Es otra opción que tiene, que le salió bien
y Mendy de
el
central,
otro día
con Nacho
y Militao en el centro, con Lucas y Marcelo en bandas como carrileros largos para tapar los carrileros largos que también tiene el Barcelona. Y luego en el centro del campo Casemiro, Kroos, Modric y arriba pues Karim Benzema, y vamos a ver si Vinicius, Asensio o incluso Rodrigo, que sabes que de vez en cuando le mete por ahí cuando nadie le espera.
No está mal
hacer un trabajo, ¿no? Es algo que tendrá que decidir Zinedine Zidane, pero ya te digo, están, como decía hoy mismo Zidane, ha dicho que va a ser un partido muy exigido, pero que están preparados ya para la batalla.
Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
El Barça viaja con 23, entre los que están Piqué y Sergi Roberto, aunque no tiene pinta de que vayan a jugar. ¿Qué planes tiene o qué planes crees que tiene Koeman para mañana?
Bueno, yo lo de Piqué lo veo complicado, porque es evidente que no está al 100%, solo ha hecho dos entrenamientos con el grupo, ayer y hoy. Durante la semana todavía ha tenido alguna molestia en la rodilla, pero bueno, está en la lista y si está es porque tiene alguna opción de jugar. Yo creo que muy pocas, pero alguna tiene. La otra novedad, como dices, la presencia de Sergio Roberto. Y respecto al 11, yo creo que hay un par de dudas. Yo creo que va a mantener el mismo dibujo que en los últimos partidos, que le ha dado buen resultado con esos tres centrales. Una duda es si Piqué va a estar o no en el 11, yo creo que no. Y la otra duda es si De Jong va a mantener su posición como central, como uno de los centrales, o si va a avanzar su posición al centro del campo. Si De Jong avanza posición al centro del campo, ahí el sacrificado sería Griezmann. Yo, como veo difícil que juegue Piqué, creo que De Jong va a continuar atrás en defensa. Por tanto, el posible 11 que yo doy: Ter Stegen en portería, los tres centrales serían Araujo, que entraría, De Jong y Lenglet, los carrileros, Desti y Jordi Alba, En el centro del campo, Busquets, Griezmann y Pedri, y Messi y Dembélé arriba. Puede ser el 11.
Pues ese puede ser el plan de Ronald Koeman para mañana. Muy bien. ¿Alguna novedad más del Barça, John?
No, que va Laporta, vuelve Laporta, después de la lona famosa del ganas de volver a veros. Mañana, por cierto, se cumplen 11 años exactos del último clásico de Laporta en Madrid como presidente del Barça. Ganó el Barça 0-2 aquel partido con Guardiola en el banquillo con goles de Messi y de Pedro. Y mañana vuelve Laporta para allá. La expedición será a las 11 de Barcelona y llegará sobre las 12 a Madrid.
Muy bien, gracias, Joan. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Qué aburrido que estéis hablando de hipótesis sobre árbitros y no sobre jugadores, entrenadores o la altura del césped, decía un oyente. Gil Manzano va en contra de los equipos de Madrid, esto es un hecho, decía otro. Y como a los madridistas no les gusta ningún árbitro, el próximo que lo elija el Poli Rincón, nos decía otro oyente. Admiro al señor Guas, pero ponerse la tirita antes de la herida no es digno del club blanco, por favor. Otro se pregunta si Víctor mañana verá el clásico y dónde lo va a ver, Víctor.
Víctor,
pues no lo sé.
Pero lo vas a ver, sí, ¿no?
No lo sé.
No sabes.
Igual no lo ve. Bueno, pues el oyente se ha quedado sin saberlo. Preguntadle a Víctor, decía otro, por el invitado que tuvieron el otro día en COPE Sevilla. Fue el máximo exponente del periodismo capitalino y Víctor no dijo ni pío.
¿Quién fue?
No nos lo ha dicho, pero ese era el máximo exponente, según este oyente, del periodismo capitalino.
¿Quién fue, Víctor?
Uy, no lo sé, pero todo el que entra de Madrid lleva un rapapolvo en COPE Sevilla, se lleva las dos banderillas puestas, o sea que... No sé, yo creo que muchos, yo creo que algunos queridos oyentes escuchan la SER, ¿eh? y me confunden con Manolito Aguilar.
No serán todos.
No, yo creo que este iba... tenía claro lo que decía. Otro oyente dice, no creo que haga falta decirlo, pero desde Barcelona contad conmigo, gracias un viernes más. Y otro dice, quiero manifestar mi apoyo al ataque del periodismo capitalino. Aquí los vikingos desde Irlanda estamos preparados para zarpar.
Eso
a la llamada de Víctor.
Esa gente son...
Son duros, son recios.
Grupo me dé el teléfono inmediatamente, ese grupo es duro. ¿Sí?
Te lo mando ahora mismo. Y esto es lo que decía otro oyente, hablando de los arbitrajes y de las veces que Gil Manzano no ha estado muy bien contra el Madrid, en un audio a través de WhatsApp.
Como este país mismo, a Luis Suárez una tarjeta muy rigurosa, a Llorente una por pedir justicia, y al que mete el gambón como metió Gil Manzano le premian con el partidito este. Sí, señor.
Correcto. Pues hay opiniones para
muy
todos
bien,
los gustos.
Muy bien, Morris.
12:31, hora menos en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad.
Tengo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, ten un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 5,50 euros.
Y de regalo te llevas 2,75 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso. Dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special.
Sabemos que vamos a tener un partido complicado, con una exigencia máxima, pero estamos preparados.
Nosotros últimamente logramos muy buenos resultados, el equipo está confiado y estamos luchando por el máximo, y el máximo para los dos equipos es ganar.
Mañana son 3 puntos, igual que el Eibar, igual que el Cádiz. Es verdad que la repercusión no es la misma y lo sabemos, pero el partido es lo mismo. Son 3 puntos y nosotros lo que queremos es ganar el partido.
Un clásico es un partido diferente a los demás. Hay muchísimo interés por todas las partes y sí, Madrid es Madrid.
Nosotros estamos disfrutando de Vini, estamos contentos con él, trabaja, pero hay que dejarlo tranquilo también, ¿sabes? No hablar mucho de que va a ser mejor que esto. Él está tranquilo y eso me alegro.
Bueno, ojalá que Leo mañana también va a ser decisivo para nosotros, y necesitamos Leo, claro.
Nosotros estamos pensando en preparar el partido y jugar y darlo todo, y estamos positivos en el sentido que lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol, y es lo que vamos a intentar hacer.
El equipo ha cogido buena forma y ha puesto mucha energía, y es que pido para mañana ser nosotros mismos.
Pues son las reflexiones previas de los dos entrenadores antes del clásico de mañana a las 9 en el Di Stéfano de Valdebebas. Vamos a hablar de lo deportivo. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué barruntáis de cara al partido de mañana?
Yo no tengo mucha idea de qué tipo de partido podemos ver, la verdad. Supongo que el Barça tendrá el balón y que el Madrid intentará correr, pero también lo esperaba el otro día y mira, el Madrid salió muy mandón. Vete a saber.
Yo lo que veo es que vienen los dos equipos como aviones, sí. Porque el Barça, salvo el otro día que le ganó 1-0 al Valladolid, yo no sé si por exceso de confianza o porque el partido le salió mal o por lo que fuese, con el gol in extremis de Dembélé, el caso es que está arrollando, le metió 1-6 a la Real Sociedad, el Madrid viene de ganarle muy cómodo a Liverpool, el otro día al Eibar 2-0, pero pudieron ser 6. El pronóstico es completamente incierto, pero yo voy a decir una cosa, y Gato, esto te va a doler. Yo creo que el que gane mañana gana la Liga.
Es una teoría de mucha gente, sí. Vale, claro, queda eso mucho, tiene... Eso tiene una tercera... Queda mucho, ¿verdad? Pero creo que tiene una tercera parte, que yo creo que es muy importante, que es el Atleti en campo del Betis. Yo tengo una teoría toda la semana...
Complicadísimo.
El Atleti, sí, todo lo que tú quieras. Pero el Atleti, con todos sus problemas de lesiones, de poca puntuación, de tal, de las amonestaciones, si gana ahí... Es lo que está necesitando.
Tiene que ir a Barcelona.
Entonces, claro, tú coges y dices, vamos a ver, si gana el Barça, hombre, no es que descarte al Madrid, pero le mete 5 puntos, y el Atleti, si gana, pues le mete 3 más, ¿no? Si gana el Madrid, se pone... El Madrid se acuesta líder si gana. O sea, fíjate tú si la cosa funciona. Pero hay que ver si el Atleti es capaz de pasar ese momento que tiene complicado. Claro, vas a campo el Betis, pierdes 2-0, chato.
Claro, no, ahí ya dices...
Está fuerte, ¿no? Pero yo
sí, pero el Betis no es el Sevilla, ¿eh? Con todo el respeto para el Betis. Enfrentarte al Betis no se enfrenta al Sevilla.
Cuidado, Joseba. Es que yo en todas estas conjeturas que se están haciendo.
Sí, pero es un equipo mucho más jugón que el Sevilla y no tiene la contundencia del Sevilla.
¿Sabes qué pasa?
El Sevilla es un hueso. ¡Buah!
¿Sabes por qué se alimenta el leitmotiv que se ha hecho viral en el Atlético de Madrid, que de contra todo y contra todos, después del partido de Sevilla? Porque en todas estas conjeturas que se están haciendo, el Atlético, que sigue siendo el líder, aunque tenga una ventaja muy exigua sobre los dos, parece que no pinta nada. Aquí se habla del clásico lo que sucede en el clásico.
Yo creo que no pinta
mucho.
En todas vuestras hipótesis, escucho yo.
Yo no he hablado todavía.
Ya. Bueno, en general, lo que prevalece, lo que parece, es que se queda fuera de cualquier hipótesis el Atlético de Madrid.
Gato, eso es una reminiscencia de estar todo el año, toda la vida quitándose del medio.
Exactamente, ¿no? Y además que los de atrás, que los dos vienen pegando bocados. Y sí, el que muestra más nervio al Atlético de Madrid, o no se puede decir, o también entramos en lo políticamente correcto y no se puede decir eso. Si vemos más fuerte el Madrid y el Barcelona, lo veo más fuerte el Madrid y el Barcelona, tampoco se puede decir eso. También te enfada tú, Petón y Simeone.
El Atlético de Madrid, Gato. Y era lo que iba a decir yo. Yo entiendo la duda de y respecto al partido que nos podamos encontrar mañana, precisamente por eso, porque yo creo que es un clásico que más condicionado que nunca está por la situación en la clasificación, porque hay un tercero en discordia que además sigue por delante, que es el Atlético de Madrid, y porque precisamente la necesidad de ambos de no perder... De no perder, porque todos estéis hablando, el que pierda sale muy herido de cara a la lucha por la Liga, precisamente por el miedo a no perder, yo creo que se va a especular mucho. Se está hablando de defensa de tres en los dos equipos, se está hablando del poder del centro del campo, pero no se está hablando del talento individual para marcar diferencias arriba. Y yo creo que eso al final es lo que va a condicionar el partido.
Bueno,
luego pueda romper a bueno o no, dependerá mucho, para mí, de los errores que se puedan cometer por parte de cada uno de ellos.
El ritmo va a empezar, seguro.
De hecho, ¿no pensáis que a lo mejor los dos pueden dar por bueno el empate?
Yo creo que el empate es bueno.
No estoy de acuerdo.
En el 80 Barça, igual, pero...
Yo creo que el Barça va a salir a ganar el partido.
Yo también.
Bueno, no tengo a ganar
salen todos.
Yo creo que el que va a quitar el partido es
el Madrid.
Déjame acabar. El Madrid juega en su campo, evidentemente que va a salir. El Madrid lo doy por descontado. A ver si el Madrid va a salir atrás a defenderse.
Correcto.
Yo digo que el Madrid va a salir a ganar por descontado. Y probablemente gane, pero que el Barça va a ir a por el partido, tampoco tengo ninguna duda.
Yo creo que por lo que dice Joseba, el empate será un mal menor en el tramo final.
En el minuto 60.
Sí,
eso
sí.
Es. Pero que todo va a estar condicionado sobre todo por el poder de la clasificación de cara a lo que resta. Yo creo que no se sale campeón de este partido, igual que no creo que el Atlético de Madrid salga perdedor en función de lo que haga contra el Betis o lo que hagan Barça y Madrid entre ellos. Queda mucho, como decía Víctor, pero es cierto empate, que ahora mismo ya queda menos y que ahora al final cada punto cuenta. Ahora, futbolísticamente hablando, decía Germán, los dos van como aviones. Yo, entendiendo lo que dice Germán, no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que los dos han encontrado por fin su sitio, el sitio que les corresponde, y lo que no nos habían acostumbrado en la primera vuelta, que era algo que estaba fuera de lo normal, que el Atlético de Madrid hiciera 50 puntos y el Barça y el Madrid estuvieran
¿sabes qué es
realmente
lo que cambia,
mal.
Hugo? No, ha cambiado una cosa, que nosotros decíamos hace unos meses, el Madrid y el Barça juegan un partido y están expuestos a perder o empatar de antemano. O sea, nadie confía en ellos.
Sí,
a día de hoy salen al terreno de juego y piensas que van a ganar su partido. Entonces, lo que ha perdido el Atlético de Madrid es precisamente eso, la fiabilidad, la solidez. Está dejando muchos puntos. Y el Barça y el Madrid lo suman todo.
Yo sigo sin ver los partidos que tú dices con esa seguridad, esa confianza, esa fiabilidad de los dos. Pero hablo de los dos, y estando los dos infinitamente mejor de lo que habíamos.
Si te quedas con el Barça Valladolid, el lunes, por ejemplo, pues claro.
Ha habido muchos partidos recientes de los dos, que aún ganándolos, no ha sido arrasando y han tenido momentos de zozobra. Bueno,
pero Hugo, es que volvemos
con la sensación de que lo ganaban, Hugo. Pero no, es que volvemos otra vez hace tres meses de que no iban a ganar, con la sensación de que ganan.
Pero es que volvemos otra vez al debate de hace varias semanas. Es que ganarle al Valladolid es muy complicado. Es que la liga española que vosotros criticáis tiene un nivel altísimo. Es que ganarle al Elche es muy difícil. O sea, ¿quién va a arrasar? No arrasa ninguno.
Víctor, sin llevar la contraria, yo creo que todo lo que estáis diciendo,
Hugo, hay que decir que los clásicos nunca han tenido un criterio claro, porque daba igual cómo llegasen unos y otros. Y en esa circunstancia, además, que empieza a ser más decisivo porque quedan menos jornadas, a mí me da la sensación, y termino, que el Real Madrid va mucho más... tiene que arriesgar mucho más porque juega sin red. Es decir, al Barça que estabais comentando, el empate le puede valer, al Real Madrid no tanto, ¿eh? El Real Madrid, bueno, es lo que decíamos, si gana se pone líder, pero si pierde se descuelga a 5 puntos del Barça y si ganase el Atleti a 6.
Sí, pero Melchor, si claro, evidentemente, que si empata, dependiendo de lo que pase el sí. domingo en Sevilla, el empate no es malo para el Madrid porque sabe que el Barça y el Atleti se pegan dentro
de
poco.
No, pero ten en cuenta que ha desaprovechado una ocasión bueno, claro, con el rival directo, que es el eso, Barcelona, ya, que están ahí a 2 puntos para sobrepasar.
Melchor, mi teoría del juego, de jugar sin red, como tú dices que estoy de acuerdo, es que precisamente por eso se especula mucho más. Claro. Cuando la gente dice, juega sin red y tiene que arriesgar, precisamente lo que se hace es lo contrario. No arriesgar para no perder. Luego, no a partir de ahí, evidentemente, se busca la victoria y el Madrid tiene herramientas suficientes, a pesar del esfuerzo contra el Liverpool y de lo que está por venir, para jugar en casa contra el Barça y ser un equipo con vocación ofensiva. Pero el jugar sin red te suele invitar a equivocarte poco.
Yo quiero decir dos cosas muy rápidas. Una, por supuesto, referido a Gato. En ningún caso, digo yo, el Atlético de Madrid está descartado. Dios me libre. Es el líder como
ha descartado.
Sigue dependiendo de sí mismo.
Ni mucho menos. Yo sigo pensando que el que gane mañana, para mí, es el principal favorito. Y luego, otro detalle. Fijaos, esta jornada puede terminar con el Madrid líder, con el Barça líder o con el Atleti líder. Es la leche.
O con el Sevilla 5 puntos.
O con el Sevilla 5 puntos. El Sevilla que cierra la jornada el lunes en Vigo. Muy bien, pues mañana lo veremos a partir de las 9. Melchor, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Sí, déjame recordar que ha sido presentada y aceptada por la Junta Electoral por unanimidad, además, esa candidatura de Florentino Pérez. Pues,
¿cuándo se dice el plazo se cierra? ¿El jueves?
El lunes.
El lunes.
Unanimidad.
Pero no hay candidatos.
Del 3 al 12.
No, a ver.
¿No? ¿Cómo?
Que no va a haber. No, si para bueno, si hay más candidatos. Que no
hay
no
muchos que sabes que aparecen por ahí para hacerse publicidad, porque ya eso es en su día la foto, que aparece.
No es muy buena noticia, Melchor. 2009 no hubo elecciones, 2013 no hubo elecciones, claro, 2017 no hubo elecciones, pero 2021 no hay elecciones, señor. Y los socios, los 90.000 socios que creo que tiene el Real Madrid, no pueden elegir democráticamente a su presidente en las urnas desde el año 2006.
Bueno,
no,
sí, o sea, sí pueden si se presentasen. Sí, lo que pasa es que hay muchos, Alcalá, ¿sabes lo que pasa? Que empiezan a hablar y a rajar más que presentarse, pues todos aquellos que rajan y que hablan.
Eso es a posteriori.
Las condiciones para presentarse son más caóticas.
Sí, claro, pero es que luego se dice que si hay que blindar esto porque el peligro de que venga un jeque. No, es que ya hay un jeque. Es que el jeque ya está ahí.
Bueno,
no, es que hay que blindar en la sociedad anónima porque puede venir un jeque de Qatar. No,
mira,
es que,
pues mira lo que pasó con el aval después de que ganase Joan Laporta, que se tiró ahí hasta última hora de la madrugada intentando conseguir
por eso no se presenta nadie a las
elecciones y la antigüedad. Digo, la antigüedad,
no me parece una buena noticia. No me parece una buena noticia que en un club deportivo, en una entidad de la importancia del Real Madrid, no se pueda elegir. Oye, y que gane Florentino, que lo está haciendo muy bien. Pero no me parece bien que no se pueda elegir democráticamente a un presidente y que haya una especie de monarquía hereditaria por los siglos de los siglos. Siquiera hereditaria.
Yo creo que sí se puede elegir. De hecho, el que entrevistamos el otro día reunía todos los requisitos más complicados. Sí,
pero ¿cuántos requisitos hay que cumplir, Melchor?
No, lo más importante serán los 20 años y el aval del 15% del presupuesto. Y él dijo, además de una forma muy sobrada, yo estoy sobrado de dinero, tengo 20 años, voy a hacer 21 en verano, llevo años, dijo además, no sé si os acordáis, llevo ya años trabajando en esta historia. Pues el que quiera que se presente.
Sí, pero que sí, dar ese paso, Melchor, es muy complicado. Yo me quiero presentar, me presento a ver qué pasa. No, claro. Presentarse a las elecciones de la presidencia de Madrid es una cosa muy complicada.
El Madrid es muy serio.
Son condiciones más
que se Gómez Pintado, Juanito Navarro y todo aquello.
Ya os dije la otra vez que a mí uno de los candidatos que se presentó hace ya unos cuantos años me dijo, a mí me da igual, si yo sé que no voy a salir, pero a mí simplemente por estar aquí en los medios durante lo que dure las elecciones me viene fenomenal para mi empresa.
Bueno, pues nada, pues esperemos que le haya ido bien. Melchor, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, hasta
que
mañana.
Disfrutéis mañana del fútbol, ¿eh?
Lo haremos, claro que sí.
Hasta luego.
Adiós. Las 12:48, hora menos en Canarias. Documental de Amazon sobre Sergio Ramos. ¿Cuántos capítulos hay? 2.400.
Creo que son 6, creo, ¿eh?
En esta nueva temporada. ¿Cuántas temporadas tienes?
Ahora lo miro. Esta es la segunda temporada que es... El hombre que convirtieron en leyenda.
Esto va a durar más que Anatomía de Grey, que van 17.
La leyenda de Sergio Ramos.
Pero ahora que cuenta.
Mira esto.
Yo podría decir ya desde hace unos años lo he ganado todo, me retiro, game over. Pero bueno, mi mentalidad no me deja.
Game over.
tengo en mente la quinta Champions, tengo en mente llegar al próximo Mundial, tengo en mente jugar Olimpiadas. Quizá llegue una etapa donde me pegue un año sabático, primero con mi familia y después me dedique un poco más a mis negocios porque también me gusta esa vida. Pero también creo que mi sangre debe llevar la adrenalina del fútbol. Y esa podré estar un año o dos sin él, pero más creo que no.
Bueno. Son seis capítulos. El clásico, orígenes, Game confinamiento, over. La forja, el sentimiento y el futuro.
Game over. Hay una serie muy buena que recomiendo. Esta me parece un poco aburrida, un poco floja. he estado viendo en
dime, HBO. Dime.
No, lo recomiendo a todos, de verdad. ¿Quién mató a Sara? En HBO.
La vi.
Son solamente 10 capitulitos. Además, está muy bien hecho porque no hay...
¿Salen zombies?
No hay zombies.
Yo quiero zombies.
Son 40... Es en Netflix. Son 40 minutos de episodio.
Le has dado un giro a lo que estábamos hablando, espectacular.
Son 40 minutos, que lo ves en un instante y tal, y es, de verdad, claro, o sea, una serie, pero...
Pues
pero
yo he visto en Netflix, hay una que se llama The Aller, que son 10 capítulos de 8 minutos. 8 o 9 minutos.
Escúchame, Sergio Ramos, ¿cuántos años tiene?
35,
¿no?
34, 35.
A los 80 habrá hecho 72 con cosas de estas, ¿no? Documentales.
Sí, sí,
yo me acuerdo cuando el Barça jugó con la Sampdoria, no la Copa Europa, la anterior.
35 tiene.
Me mandaron a Génova a ver qué había sido la historia de la Sampdoria y tal, y llegué al club, que era un club, tenía un pisito, un primer piso muy modesto en una calle de Génova. Y dije, ¿tenéis algún libro de la Sampdoria? Y dice, no, si quieres la vida de Viali, tenía 23 años. Y digo, coño, y Viali con 23 años le habéis hecho un libro ya. Es poco más o menos lo mismo, ¿no?
Pues sí. Sí, Gianluca Viali.
Sí, Luca Viali.
Alcalá, cuéntanos. Bueno,
en el Barça, en la semana que viene hay que estar atentos, porque hay un rumor en Barcelona que podía haber algún tipo de noticia Messi la semana que viene. No sé más.
Cuidado, ¿eh?
Porque va hacia qué lado, ¿de quedarse o
de al lado de quedarse? Pero bueno, pues está la cosa, como la gente está confinada y demás, pues hay muchas cosas, vale, ¿verdad? Vale, que se inventa. Pero habría que estar un poquito al tanto. Llamaremos a Joan Baglioni, ese profesional.
Bueno, pues ya estás tras la pista, Joan Baglioni. Alcalá, ratificamos lo que dijimos ayer sobre el cierre del asunto.
Lo
cambio
has
de
escuchado en el corte que has emitido de Javier Tebas al comienzo del programa, a las 11:30, y bueno, pues es una... confirmación punto por punto de todo lo que informamos ayer. Efectivamente, en ese informe de esa empresa que se dedica a leer los labios y que es la empresa puntera de lectura de labios en España, pues no. Es que
me encanta leer los
labios. No, me llama la atención. O sea, entiendo que hay empresas que hacen radio, entiendo que hay empresas que hacen autopistas, entiendo que hay empresas que vuelan de Madrid a Nueva York y hay empresas
empresa
que...
Empresa puntera de leer labios.
Exacto.
Oye, a Rafael el Gallo le presentaron a Ortega y Gasset y dijo, este señor que es, ni de filósofo. Dijo el torero, hay gente pato.
Pues eso, lo que aparece en el informe es algunas expresiones, déjame en paz, la palabra mierda, no sé exactamente en qué contexto, perdona, no te cabrees, pero no se puede... sostener la acusación, desde luego lo que no aparece, no se puede sostener la acusación de racismo porque no aparece ninguna expresión racista en los labios de Juan Cala y desde luego no aparece lo que surgió con fuerza el pasado domingo, la expresión negro de mierda. Así que, como te ha contado Javier Tebas, Joseba, como ha dicho ahí al principio del programa, asunto cerrado para la Liga, Juan Cala es inocente. Esto tiene todavía otra derivada todavía en el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, que se lo tomará con calma. Si os acordáis, hace 4 meses Piqué dijo no sé qué con un youtuber y eso todavía está pendiente de sentencia. Bueno, pues dentro de 3 o 4 meses, cuando estemos de vacaciones, el Comité de Competición dictará seguramente lo mismo.
Se dan prisa, ¿eh?
No. Lleva su tiempo, pero vamos, dictaminará seguramente lo mismo la inocencia de Juan Cala. Sí. Y bueno, pues punto final a esta historia, que habrá quien se crea, quien no se crea.
Bueno, punto final. Yo quiero decir una cosa.
Espera un segundito, Víctor, ahora os dejo opinar. Pero antes, Rubén López Cádiz, hola Rubén.
Hombre, hola,
Rubén.
Joseba, muy buenas.
¿El Cádiz y Cala dan carpetazo también al asunto?
El Cádiz casi que sí, que quiere dar carpetazo al asunto, que quiere pasar página y que quiere centrarse en la lucha por la salvación o por la permanencia, que la tiene bien encaminada. Eso no quiere decir que a expensas de lo que diga competición en un futuro, cuando lo saque la resolución, pues pueda decir otra cosa al club, pero por el momento quieren dar carpetazo al asunto, a pesar de que en el comunicado que lanzó el club hace un par de días, pues hablaba de posibles acciones legales contra todos aquellos que estuvieran difamando al jugador, pero Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, que quiere evidentemente centrarse en lo deportivo y quiere un poco pues pelillos a la mar, como suele decir, pues prefiere ahora mismo no contempla emprender ese tipo de acciones legales. Otra cosa es lo que haga Cala a título personal, porque se ha difamado mucho, se ha manchado mucho su nombre y se sigue haciendo, porque a pesar de lo que ha dicho la Liga, pues ahí está el comunicado hoy del Valencia, que no cree el informe de la Liga ni mucho menos la versión del jugador. Así que ya digo, eso será harina de otro costal, lo que decida Juan Cala a título personal, pero lo que sí está claro es que el club está satisfecho porque se valora y se tiene en cuenta la versión del futbolista, y se ha demostrado que no pasó absolutamente nada en ese partido.
Muy bien, gracias Rubén. Hasta mañana.
Un abrazo.
Huguito, ¿el Valencia tiene previsto hacer algo o se acabó lo que se daba?
El Valencia ha agradecido a la Liga la investigación. Como decía Rubén, mantiene su apoyo y cree en la versión de Mukhtar Diakabi sobre lo que sucedió sobre el césped del Ramón de Carranza. Y como apuntaba Alcalá, todavía aguarda al comité de competición, que ha aprovechado el Valencia para recalcar que es quien realmente tiene la potestad para investigar, entrevistar a los protagonistas, denunciar e incluso, si hiciera falta, sancionar en caso de que se encontrasen las pruebas. A partir de ahí, evidentemente, el Valencia no puede hacer mucho más que sí que seguir mostrando su apoyo públicamente a su jugador y protegerlo, porque evidentemente, como os podréis imaginar, Mukhtar Diakabi a través de las redes sociales sigue recibiendo amenazas e insultos y todavía no ha terminado de encajar esta situación.
¿Querías decir, Víctor?
Vamos a ver. Esto es un disparate todo. Pero un disparate en todo. Todo. Es un disparate todo, desde el principio hasta el fin, y es consecuencia de un país que va camino de la imbecilidad generalizada. No me ha gustado Javier Tebas, que yo siempre me pongo de pie, pero Javier Tebas lavándose las manos como mi Pilato, bajo ningún concepto. Ha dicho Tebas que no hay ninguna imagen que acuse a Cala y que Diakabi no hace acusaciones falsas. Eso no es verdad. Aquí como en este país se lanza la mierda, los medios de comunicación son muy partícipes de esta demagogia, ¿no? No está solo, es un ataque racista. ¡Qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad! ¡Qué cantidad de barbaridades se han dicho en esta semana! ¿Cómo han linchado a Cala? Aquí, si Cala es inocente, aquí hay un culpable. Aquí el Valencia no puede abandonar un terreno de juego porque Diakabi dice sin tener pruebas y sin que el árbitro haya escuchado que le han dicho eso. O sea, ¿cómo que lavarse las manos la Liga? ¿Cómo que lavarse las manos a la Liga si no hay pruebas contra Cala? Habrá una sanción contra el Valencia,
Víctor,
¿no?
Víctor, vamos a ver. Yo te voy
no,
a
es que aquí, no, es que aquí no, se no, suelta la bomba, escucha. Se lincha un no, jugador, no, pero se dicen barbaridades cosa... y como la no, mierda no, no, no ha salido... No,
vamos
y...
pero hay que decir...
No, lavamos las manos.
Hay que hacer varias puntualizaciones. Entonces, no se ha demostrado que evidentemente Juan Cala lo haya dicho, porque esa empresa lectora de labios maravillosa no ha sido capaz de encontrar esa frase. Eso no quiere decir que Diakabi se lo haya inventado.
Ah, no, yo no digo que se lo haya inventado.
Escucha,
yo lo que digo es que Valencia no puede abandonar un campo.
Escucha, yo parto de la base de que presuntamente es inocente Cala porque no se ha demostrado lo contrario. Y yo respeto esa presunción de inocencia por encima de todo. Ahora, también te digo, me cuesta creer que Diakabi sea un chalao que de repente se va de un campo llorando al vestuario y diciendo que le han insultado y no hay nada.
Sí, Germán, pero tampoco se puede descartar.
Pero ¿tampoco? ¿Por qué? ¿Por qué deslizas? Germán, no, déjame.
Yo ni lo descarto ni lo dejo de descartar. Ninguna de las dos cosas.
Yo pido la palabra.
Yo también. Sí, claro. Claro, no, pero sí, yo, pero no, al igual que dejamos en el aire, bueno, a lo mejor no. Si yo no estoy acusando a nadie, a mí me parece todo una estupidez. Porque además os voy a decir una cosa. Si eso, que no lo ha dicho, porque si no hay prueba, para mí no lo ha dicho, o sea, acusar de racismo porque en un córner, en un codazo, se le ha insultado, pero esto qué barbaridad, ¿eh? ¿Pero en qué país estamos? ¿Cómo desde un ministerio se pueden hacer cartas oficiales? ¿Cómo políticos con máximo rango se pueden meter en este fango? Pero yo soy Cala, o sea, yo si Cala no se presenta con un abogado, a mí me defraudaría Cala. Yo quiero ser Cala en este momento. Quiero ser Juan Cala.
Y voy a ser muy breve. Yo, si soy Cala, yo iría hasta el final. Porque
hombre,
en la situación inversa pasaría y se llegaría hasta el final. Entonces, yo le invitaría a Cala que fuese hasta el final y que no se quede a medias tintas. Yo entiendo la posición del Cádiz, pero creo que el jugador, con todo lo que ha sufrido, debería llegar hasta el final.
Vale, Hugo, que ahora te doy la palabra. Un segundo. Antes.
Sin desmerecer todo lo bueno que haya podido hacer el Cholo en este tiempo, ¿no creéis que si pierden esta liga debería dejar su puesto? Se preguntaba un Nunca. Oyente. Y otro también en este sentido decía que si el Atleti pierde la liga y Simeone se va, ole Echan, bienvenido sea. Otro oyente, hablando del clásico, decía que mañana gana el Barça con un Messi estelar. Estáis avisados. Yo a los futbolistas, decía otro, les pagaría por partido jugado. Ya verías cómo cambian las sensaciones. Qué morro cuando cobran igual. Es una vergüenza lo de Hazard. Otro dice que creía que en el fútbol no me iba a sorprender ya nada, pero hoy he visto jugar al Sporting de Gijón con una camiseta azul Oviedo y encima
¿es verdad?
No jugaba contra un equipo de rojo, sino de blanco.
Creo que lamentable. Es más añil, ¿eh? Creo que tiene un punto...
Bueno, pero se parece bastante.
Sí,
parece
sí,
bastante.
Bueno, más de lo que quisieran algunos, ¿eh?
Pues eso decía este oyente. Y ahora un mensaje que va dirigido, atentos, para Tomás Guas.
Señor Tomás Guas, si mañana el señor Vinicius hiciera un hat-trick, ¿se tatuaría su rostro en la nalga?
Incluso en la parte delantera.
Toma ya, ala. En un minuto la una, las 12 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquarea de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado. Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fi Network.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Entramos en la recta final del Oasis en este partidazo del viernes. Quería hablar, Huguito. Hugo, todo.
Sí, a mí me gustaría, Joseba, por delante, he escuchado atentamente la disertación de Víctor sobre el asunto de Gato, de Germán, de todas las partes. A mí me gustaría decir por delante que sé que hay gente muy inteligente, más de la que creemos a veces y la subestimamos, que entiende que esto no es una cuestión de camisetas, de bufandas, de forofismos o de colores. Esto es una cuestión de personas. No sé cómo se trataría tiempo atrás, pero ahora se trata así. Yo respeto por encima de todo la presunción de inocencia de Cala, pero también respeto por encima de todo lo que sintió una persona, un futbolista, el pasado fin de semana sobre el Ramón de Carranza. A esta hora de la noche no se han encontrado pruebas en la investigación de la Liga, como ha dicho Alcalá, como desvelaron anoche en el partidazo de Eli Fouto. Pero la cronología de los hechos, por lo menos, invita a pensar. No digo ni a lucubrar, ni a especular, ni a juzgar, pero sí que invita a pensar. La reacción de Diakabí sobre el césped, algo que no fue normal. La reacción de Cala sobre el césped, que tampoco fue normal, sabiendo de lo que se le estaba acusando. 48 horas sin hablar para defenderse. Cuando Cala sale a hablar en una rueda de prensa multitudinaria y muy bien organizada por el Cádiz, dice que solo dijo, déjame en paz. Del no hay imágenes ni audios por parte de la Liga, saca que Cala dijo de golpe, desvelado por el partidazo, mierda, déjame en paz y perdona, no te cabrees. A mí me gustaría saber, ¿por qué se disculpa Cala sobre el terreno de juego si son estas las palabras únicamente que dijo? Por cierto, hoy hemos sabido en COPE Valencia que no, en el informe disculpa. De la... Espera, Víctor, que yo te he escuchado. Que en el informe de la Liga, en el informe de la Liga, también se recoge que Cala preguntó varias veces en el campo qué se veía en televisión. E insisto, pruebas del insulto racista, que es lo importante, no hay. Y lo digo por delante. Pero de momento, para no haber durante los últimos 4 días todo lo que se ha dicho que no había, ha pegado en el palo.
Todo, Hugo, perfecto. No, todo bueno. Lo que has dicho, perfecto.
Perfecto, sí. Pero que en Valencia no se puede ir del campo.
Todo lo que has dicho, perfecto. Claro. Y además tú, sí. Más o menos, estás dejando entrever perfecto, una perfecto posibilidad. No. Todo perfecto, excepto una cosa.
Perfecto, no.
Cala es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Totalmente, lo he dicho por delante y por detrás.
Claro.
Sí. Y no lo he dicho con ningún temor, al revés. No, respeto profundamente la presunción de inocencia, porque igual que no quisiera estar en la piel de Diakabí, no quisiera estar en la piel de Cala. Pero dicho lo cual, aquí ha sucedido algo y yo creo que estaremos todos de acuerdo que no sé cómo sería en otros tiempos,
pero
ahora...
El relato invita a pensar... Que hay algo más.
Que hay algo más, claro. Claro, o sea, y
tú
claro,
lo has hecho perfecto,
no
Hugo.
Y yo ni nada reprochable, si pero hay algo
no, más. No. Claro, que mi relato, mi relato son las pruebas de los hechos que han sucedido en los últimos 5 días. Es toda la cronología de los hechos que ha sucedido. Si me he inventado algo, si he añadido algo de mis cosechas, me lo decís.
Pero tal y como lo vas contando, tu relato hace pensar que por qué pide.
Lo vas aproximando a la orilla.
Por qué pide perdón, aparece la palabra mierda, a lo mejor.
Cala, que no lo digo yo, que lo han dicho las pruebas.
Que sí, pero que Cala no pide disculpas, Hugo.
Alcalá, ¿cuál es la frase de Cala?
Que Cala no pide disculpas.
Alcalá,
que Cala
¿cuál es la
le dice
frase
al árbitro?
Perdona,
y a los compañeros,
no te cabres.
No lo sabremos nunca.
Claro. Que Cala, no,
perdona, pero, no te cabres claro, en el informe, pide, de, en el informe de la empresa.
Estoy yo loco o perdona, no te
pero,
cabres,
Hugo, vamos
es disculparse.
Sí. Lo que, a lo que yo voy, que yo lógicamente, yo como... Yo, ¿qué le voy a decir a Javi? Yo no... Cada uno siente lo que quiera sentir y cada uno es dueño de su interior. Para mí lo más grave es el pitote que se ha montado. O sea, un club como el Valencia no se puede ir de un campo de esa
¿Pero
forma.
¿Pero cómo que no, Víctor?
No se puede ir de un campo
no?
de esa forma.
¿Cómo que no? Si es un hecho histórico.
No, porque si están
es un
tan
hecho histórico.
No, si es un hecho histórico y están tan afectados... Salieron corriendo otra vez
no,
para el campo.
No, te lo explico yo, Víctor, como te lo expliqué esa misma noche en tiempo de juego. Te lo explico
si
rápido.
Víctor,
ya que preguntas.
Víctor,
ya que preguntas, te contesto. Y además, brevemente, porque lo hice en directo en tiempo de juego después de la situación. En 15 minutos, el vestuario del Valencia, en plena trifulca, que no es una trifulca cualquiera, como podéis imaginar, tuvo que decidir qué hacía con sus consecuencias que no iba meramente de lo que sucedía en el campo, sino que conllevaba una sanción económica y además la pérdida de más puntos.
Claro.
En esa situación tú, en caliente y en menos de 15 minutos, tienes que decidir qué haces. Decidieron volver, podían haber decidido quedarse, pero yo creo que nadie está legitimado para decir ole por volver, ni ole que se tenían que haber
pero
quedado.
Pero tú sí, que llevas parte de razón, pero le das el barniz a ese posible error y no le das el barniz a un posible error de Cala. A Cala no le damos el barniz.
Pero claro que le doy el barniz. Es no que Cala también se puede haber equivocado, pero que lo diga. Quiero decir que no sé si lo ha hecho. Que en caso... Que
¿cómo
está
lo va
en
a decir
su derecho
si no se ha equivocado? Si la han sacado...
No, pero
si
que tú acabas de decir... Víctor, tú acabas de decir... ¿Por qué no dices que Cala se puede haber equivocado? Yo no niego que Cala se puede haber equivocado. Faltaría más.
Claro, por eso.
Pero que faltaría más. Pero que el error sería grave.
Yo voy después a lo siguiente. Yo ya no me voy a meter, y ahí estoy de acuerdo contigo, en el calentón.
Terminamos aquí ya el tema, ¿eh?
Sí, y termino. O sea, la que se ha montado en este país, en político, en medios de comunicación con una responsabilidad, acusando, hablando de racismo, porque en un córne dos profesionales se han pegado dos codazos y se han dicho barbaridades. No han jugado al fútbol en la vida. No saben nada de nada. O sea, a Cala por haberle dicho, que no lo ha dicho, pero por haber dicho eso en un momento determinado, hacer una especie de oda en contra es absolutamente
eso
de
no se puede
imbéciles.
Decir.
Es un problema social, Víctor.
Víctor, en una sociedad tolerante y en una sociedad decente y en el país en el que todos queremos vivir,
no se puede
llamar a nadie negro de mierda.
Pero ¿dónde está eso?
Porque en una sociedad decente no se puede decir eso.
Pero vamos a ver, Alcalá, pero ¿cómo un medio de comunicación saca en portada eso si no se ha dicho, si no hay pruebas?
Eso es otro debate.
Tú acabas de decir que si lo hubiese dicho no pasaría nada, y eso no es verdad. Estamos en una sociedad en la actualidad, en 2021.
Yo no he dicho que no pasa. Yo he dicho que hay muchas cosas más graves. Que vayan a las ONG, que vayan a un montón de... Que hay muchísimas cosas más graves que un futbolista le diga
pues
a otro.
Para Diakabi, si él dice que se lo dijo, fue gravísimo. Pero así reaccionó.
¿Cómo me voy a meter en Diakabi, en lo que sienta Diakabi? Vamos, bendito sea, vamos, que cada uno es dueño de sus pensamientos y sus emociones. Yo hablo del después. O sea, vamos a charlar suelo. Y los políticos diciendo, hablando de racismo, pero
por
¿qué
eso,
racismo
por eso,
tiene?
Víctor, yo, y acabo, por pero, eso te digo que yo,
racismo
si,
demuestra,
si soy Cala, yo llevaría esto hasta las últimas consecuencias, por
eso
todo
me
el daño que ha hecho.
O sea, esto al Cala, una sociedad no puede admitir...
Punto y final al asunto, que nos vamos ya, que tenemos el campo del gas.
Un codazo, venga ya, hombre, por favor.
Que tenemos el campo del gas y tenemos dos conexiones. Una con... Granada. Fran Viñuela, Granada, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Hemos conocido más detalles hoy de Olmo García. Vaya tela.
Bueno, sí. Te cuento, por ejemplo, no sé si llamarlo hazaña, con lo caliente que está el tema, de lo de ayer. Saltó a las 7 de la mañana al nuevo Los Cármenes, desde una valla de unos 2 metros y medio, 3, que divide el estadio del Palacio de Deportes. Saltó a las 7 de la mañana, se metió debajo de una lona 14 horas y a las 9 y 10 de la noche saltó al césped. Hizo 8 croquetas y luego ya fue cuando saltó la Policía Nacional.
Nada, Masterchef.
Sí, sí, saltó 8 croquetas.
Vaya más.
La croqueta, Víctor, escúchame, Víctor, tú eres de aquí, no sabes, una croqueta, te tiras al suelo y empiezas a rodar.
Ah, bueno, yo
sí, hombre, lo que hace Lidia Lozano, que es lo mismo, que hace la croqueta esta.
Una de las esas. Total, he tirado un poquito de hemeroteca, tiene 38 tacos, Olmo. Esta mañana iba con su camiseta del Granada puesta, ya ha hablado con mucha gente a través de las redes sociales. Lleva unos 6 años que decidió empezar a salir desnudo. Bueno, lo hemos podido ver en el Paseo de los Tristes, en la Alhambra, en la Catedral, en Sierra Nevada. Había gente esquiando, pero a casi 3.000 metros de altura, la gente esquiando y el tío pasando desnudo, en dirección contraria.
O sea, dejando el surco.
Oye, Fran, pero
ahí arriba de Sierra Nevada, oye, pues ahí que...
Arrasa 3.000 metros de altitud.
Oye, Fran, es que esto me impactó. ¿Es cierto que tiene dos carreras y tiene tres negocios?
Sí, es un experto nutricionista.
Y un nutricionista, un amante de la psicología.
¿Qué tiene que ver, Germán? Joder, que hay gente que tiene dos carreras, es idiota. No es incluso con cuatro.
Lo que yo no fui capaz de decir, bueno, en el arranque.
Y hay alguno que no tiene una etiqueta Daniel Mono, llega a un ministerio. O sea que...
él dice que es por la sostenibilidad humana y ambiental, ¿eh? Que todo tiene un trasfondo,
estar 14 horas en pelotas escondido.
Oye, os recuerdo que Alcalá ha anunciado que mañana salta a Valdebebas en el 33.
33 es la primera parte. Va a saltar, me voy a la lona ahora
igual
mismo
que Olmo García. O sea que...
Me pasan un titular extraordinario que pone: se encarama desnudo la fachada de la Catedral de Granada como si fuese una estatua grecorromana.
¿Cómo se nota esa, ¿cómo se nota esa operación verano, Alcalá?
Estoy inmenso.
Cuidado, Joseba, cógele el teléfono, que este no lo llevamos a la invasión y lo ponemos por delante.
En primera línea, la Catedral parecería una gárgola, más bien.
A ver si le pasó el carrito... Con el carrito de Romo Soriano en bolas.
Por delante lo que quiera.
Lo que no sabemos, Víctor, es dónde lleva el móvil. Porque ayer salió hasta sin mascarilla. Porque ayer había dudas de si llevaba mascarilla o no.
Si ya sale en pelota y con mascarilla, yo ya me tiro por el balcón.
Y a ver dónde lleva la tarjeta de crédito, porque la recetita para Granada igual se la pasan.
Bueno. Claro, tendrá el una y habrá que esperar también sanción por parte de la UEFA. 15 denuncias en los últimos meses, 5 informes de la policía local y 3 diligencias policiales que han llegado al juzgado de guardia.
Hasta mañana, Fran, gracias. Un abrazo.
Cuidaros, buenas noches.
Y antes de las preguntas, que sigue Quique Iglesias pendiente del máster de Augusta. Quique, he visto...
¿Eso no termina nunca, Quique?
He visto...
¿Ha habido algún eagle?
He visto un par de gestos de John Rahm que...
Que
lo ha roto un palo de milagro.
¿Qué tal? Buenas noches. Un poco frustrante, sí, señor. John Rahm, pero bueno, al menos ha pasado el corte. Dejadme contaros, hombre, que escucharéis a alguien.
Olazábal hizo hoy 15 triples.
Pasa dietas, pasa dietas.
Venga, ¿lo cuento o no?
Dale.
Sí, venga, Rahm ha pasado el corte, par del campo total, pero está 7 golpes del liderato que lo ostenta el inglés Justin Rose. García muy mal, le han mandado a la Wall el 15, ha hecho bogey el 17, no jugará el fin de semana.
¡Anda! ¿Se ha quedado ser que fuera?
Sí, señor, un golpe. Tampoco lo hará Dustin Johnson, que es el número uno del mundo y defensor del título. Y la historia bonita del día, evidentemente, José María Olazábal, 55 tacos.
Olé.
Ganó el Masters en el 99 y ha pasado el corte, algo que no hacía desde el 2014. Y como no se puede mejorar lo que vas a escuchar, atento a lo que ha dicho Chema, ya verás.
A ver, pues estoy un poquito emocionado, la verdad. Estar el fin de semana, pues me llena de satisfacción y de orgullo, ¿no? Y hay un pequeño detalle. Que hoy, si os habéis dado cuenta, vengo de azul marino y blanco, que son los colores de Seve, que hoy sería el cumpleaños de él. Y bueno, se lo quiero dedicar a él y también se lo quiero dedicar a todas esas personas que nos han dejado a lo largo de este último año. Y se lo quiero dedicar a ellos.
Sé que te está mirando desde arriba. Si estuviera acá el Seve, ¿qué te diría en este momento?
Hombre, yo creo que me diría Fuenterrabía para empezar. Yo creo que estaría orgulloso y lo que he hecho en falta es que un día como hoy, pues no tenerle aquí y no poder abrazarnos. Pero bueno, yo creo que estaría contento.
Qué grande es este tipo.
Este tipo es un fenómeno, pero vamos, 55 años de fenómeno.
Qué bonito.
Qué tío.
Qué tío.
Quique, a descansar. Mañana más. Un abrazo. Gracias.
Venga, eso sigue.
Adiós,
sigue.
Chao, don Joseba, tengo muy rápida la noticia de la semana.
10 segundos.
10 segundos. Además, la conoce Tomás Guap. Al maestro Araújo lo han vacunado.
Sí.
¿Así? La solución del COVID no es la vacuna. La solución del COVID es extraerle sangre al maestro Araújo, que eso es una especie de animal salvaje, cogerle la sangre, clonarla y meternos sangre del maestro Araújo todo. En 20 días está esto arreglado.
Toma ya.
Hasta Zeneca, Pfizer, ¿cuál le han puesto?
Pfizer, que es la buena.
Toma.
Él se come el Pfizer.
Se ha desmayado la vacuna.
Vamos, que nos vamos. Germán, esta semana se ha cumplido el aniversario de la remontada del Depor al Milán. ¿Ha sido tu partido más feliz?
Pues fíjate, ese junto al del título de Liga, que ese fue maravilloso, el 2-0 al Español, a tu Español, Tomás, que nos colaboró muy bien. Y
el centenariazo.
Y el centenariazo, que también fuera leche, esos tres.
Hugo, ¿qué es más improbable, que el próximo hijo de Griezmann no nazca un 8 de abril o que el Valencia alcance la Champions este año?
¿Qué es más improbable?
Sí.
Lo de Griezmann.
Gato, ¿prefieres una victoria blanca o azulgrana en el clásico?
Empate.
Buah, esta es la respuesta de vamos. La sabías
muy bien, Gatuno, muy bien.
Eri, han acusado a Armstrong de doping tecnológico. ¿Cómo se puede esconder un motor en una bicicleta?
Pues con un motor muy pequeño, tiene que ser. Y un tubo muy grande.
Vale. Alcalá, sinceramente, ¿cuántas torrijas hipercalóricas has comido en Semana Santa?
Ninguna, no me gustan.
¿No?
Venga, no me gustan.
Ya.
Nada.
No es healthy.
Víctor, Agustín Bravo, un presentador de esta casa, está en Supervivientes. ¿Qué haría falta para verte allí?
¿A Supervivientes? No hay posibilidad. No existe ningún
una rotonda.
Con el maestro.
Voy a Supervivientes y a ver maestro y Tomás Guas.
Claro, va.
Con los dos voy.
Ya.
Tomás, ¿entenderías que el Madrid metiese a Vinicius en la operación Mbappé?
No.
Vale. ¿No? Ha quedado claro. Queridos, me alegro mucho de haberme reencontrado con todos vosotros. Que tengáis una
alegría.
Os quiero mucho. Gracias. Un abrazo. El campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que le bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Y tenía ganas yo de que llegara el Campo del Gas porque la verdad es que les he echado mucho de menos. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Bien, aquí lloviendo. Estoy en Málaga, pero está lloviendo.
Está lloviendo.
Bueno, está lloviendo en muchas partes.
Sí,
de España,
sí,
¿no?
Sí, sí. En Madrid ha llovido mucho esta mañana hasta el mediodía y dicen que mañana también va a llover.
No sé, mañana va a llover, o sea que el clásico va a ser con lluvia.
Parece que sí, no demasiada, pero sí parece que va a llover. Todavía no la han vacunado, ¿no?
No.
Vaya.
No. No. Joder. Ahí
pues,
estamos.
Pues a ver si se da prisa.
No sé. Yo pensaba que esto iba a ser de otra manera, pero que iban a citarte con tiempo, a usted le vacunamos en tal día, tal, porque para joder, esto lo sabe bien, Hacienda te tiene pillado.
Sí.
¿No? O sea, que para todos se supone que te tiene también.
A mi madre le avisaron con 30 horas de antelación, ¿eh? Le dijeron el viernes por la noche, el domingo a vacunarse, digo, la semana pasada. Digo, bueno, pues sí. Nada, a vacunarse, ¿qué va a hacer? Cuando le avisan hay que ir. Está por ahí Jaime Guarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gabón? ¿Cómo estás, campeón?
Muy bien, ¿y tú?
Copa. Mira, ¿tú te acuerdas del caos que le hizo Márquez a Pacquiao?
Sí, claro, y tanto, bueno, como para olvidarnos.
No, pues estoy igual yo. Yo me vacuné el día 2, yo creo que ya me avisaron, y te van a vacunar el 2 en el Cendal y el 3 en la Cartuja.
Vaya.
Así que vete preparándote y tal.
¿Y te vacunaron el 2 también o no?
Me vacunaron el 2,
sí.
Y luego el 3. Me vacunasteis también. Con lo cual todavía estoy, pues eso, en medio en la habitación del sueño.
Sueño,
o sea,
sí.
Pero ahora, ¿cuándo es la final de Copa?
El sábado que viene, el próximo sábado.
Fíjate,
dentro de 8 días. Sí. De todas formas, me han dicho que hoy querían cambiar la sintonía del programa. No sé por qué.
Sí, escucha, pero sin trompeta.
Sí,
pero,
y sin mariachis.
Que la cosa iba bien para que...
Sí. Ahí llegó ya un poco el cachondeo. Lo de la trompeta aún, pero los mariachis la verdad es que fue de mal gusto, ¿eh? Eso fue...
Sí, lo del mariachi.
El mariachi no tenía ningún sentido de nada. Pero bueno.
Hay gente... ¿Quién decía aquello, director? Hay gente pató.
Lo que yo decía es que aunque ellos no lo saben, forman parte de un equipo de fútbol que es delincuencia club de fútbol.
Sí.
Todos estos, los que tiran las cosas, pues todo ese mundo, ellos son del mismo equipo, aunque no lo sepan. Ellos creen que son de un equipo, no, forman parte del mismo equipo todos.
En fin, en cuanto al boxeo, oye Jaime, estamos rodeados de rumorología por todas partes.
Mucho rumor en todos los sentidos, no sé por dónde quieres que empecemos. Yo no sé si por la liga esta de veteranos,
bueno,
porque que en su día pronosticó el director. Y que, porque lo último que he visto también, que si Oscar de la Hoya, que si Floyd Mayweather, que viene, yo no sé, chico, y luego también que...
De la Hoya dice que el 3 de julio va a pelear, no se sabe contra quién, pero que el 3 de julio, con 48 años, se va a subir al ring otra vez.
Sí, pero un combate de exhibición.
Se supone.
También han dicho Juan Manuel Márquez y Cotto, pero lo que a mí me quedo yo un poco desorientado, y os lo confieso abiertamente, es con el interés que hay, porque hay como nuevas plataformas estas televisivas, que son los que están, que son nuevas, ¿no? Ahora, lamento no acordarme del nombre, una estadounidense, que es la que ha comprado los derechos de este tipo de combates. Pero claro, el tema está, pero ¿qué pasa? Que la gente, es que yo, a mí, me dice, una exhibición, Márquez Cotto. O sea, no me llama la atención.
Pues esa está prevista para el 12 de junio.
Pues por eso digo
Márquez Cotto, y para el 16 de julio un Eric Morales, Marco Antonio Barrera.
Eso es, que fíjate que fue una guerra cuando enfrentaron el terrible Morales y el asesino con cara de niño, qué peleón, Marco Antonio Barrera, Eric Morales. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Una exhibición?
Sí.
Sí. Bueno, es que no sé, no, pero la gente dice no, que se llevan un buen dinero porque la gente está encantada. Hombre, yo entendía por el tema de Tyson, cuando fue lo de Tyson, ahí sí que lo, ¿sabes? Que le cogía un poco el puntillo. Digo, bueno, pues como es Tyson, incluso cuando Holyfield, oye, Tyson Holyfield, y dice, bueno, pues parece que tienen esa, pero joder, ya todo este tipo de combates, pues no lo sé, chico.
Claro, es que director, viniendo del Morales Barrera, que el que tenemos todos en mente, claro, ahora un combate de exhibición en el que vayan a no hacerse daño tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
No, para mí ninguno. Pero, por ejemplo, tú dices Tyson Holyfield, bueno, dice, en principio puede ser un combate de exhibición, pero no sé si ese combate llega a más, porque es un combate complicado, son dos pesos pesados, y claro, sería demasiado obvio que como que están ahí lanzándose los golpes con suavidad, o si no sé, entonces dice, esto no tiene sentido ninguno. Ese combate podría, pero tampoco tiene sentido a estas alturas que dos de estos vuelvan a reverdecer viejas peleas. Por eso digo, sería más fácil crear una liga de veteranos a partir de los 50 años, sí, claro.
Sí.
Coño, como hay gente que tiene el récord de con 60 años de 6.000 metros, de 5.000 metros, de 10.000 metros, gente que corre maratones por edades y tal.
Sí,
pero
mayores de 50, efectivamente.
Claro, hay una fiebre rarísima, de verdad, con todas estas cosas. Porque, y además...
Como dices tú, Jaime, han visto la mortadela y están todos locos.
Y está todo el mundo, ¿verdad? Pero el tema es que han visto mortadela porque hay gente que te está dispuesta a ver eso. Yo es que la verdad
sí,
que...
pero yo no compro una pelea de eso. Yo te
no, yo tampoco. Yo ya te lo digo de antemano. O sea, verlas a lo mejor... Pero es que yo no
la compro.
Y si estamos además en una situación en la que hay un montón de combates interesantísimos. A ver si cierran de una vez. Se está hablando del Terrence Crawford, que a lo mejor...
Manny Pacquiao, ¿no?
Contra Manny Pacquiao.
En junio. Este dicen que puede ser en junio, sí.
Es que son los combates que uno quiere ver, ¿no? Y sobre todo, por encima de todo, que no hacen más que decir. Parece que este fin de semana pueden anunciar ya la sede del Tyson Fury Anthony Joshua. ¿Por qué?
Esa sí es buena.
Lo que es seguro es que va a haber un tercer Gallito Estrada contra Chocolatito.
Sí,
no sabemos la fecha todavía, pero ya está firmado la tercera. Y que Andy Ruiz pelea el 1 de mayo contra Chris Arreola.
Eso también es buena.
Buena batalla, ¿eh?
También es buena.
Y por cierto, he visto también imágenes de Andy Ruiz y de Tyson Fury mucho más finitos, ¿eh? Andy Ruiz ha bajado bastante peso. Y Tyson Fury, que había vacilado, que se tomaba 12 pintas diarias. Y unas fotos y tal, yo no sé si ya empieza a darse cuenta que a lo mejor le dice, oye, que en junio te espera este muchacho, el Anthony Joshua, con unas intenciones sanas de arrancarte la cabeza. Así que así que más te vale que te pongas en forma. Oye, y le he visto claro. Bien, ¿eh?
Sí. Bueno. Oye, no, volviendo un momento a lo de antes de la exhibición, yo creo que vosotros, como yo, cuando hablamos, por ejemplo, con Maravilla Martínez, él volvía, pero volvía a boxear, a pelear. Eso es lo que yo entendía, pelear.
No, y vuelve a ser campeón del mundo. Quiere ser campeón del mundo.
Claro, para eso me pego con el que sea el campeón o con los que estén alrededor en ese momento del título. Pero nunca exhibición. Lo que entendimos era que él volvía. Eso sí es una vuelta al boxeo.
Eso es.
Pues vamos a ver si se van confirmando todos estos movimientos, ¿eh? Porque hay muchos, pero poca confirmación. Y ya que nos gusta recuperar, en este caso, efemérides, tal día como hoy en el año 88, Evander Holyfield se enfrentó a Carlos de León, ¿os acordáis del boricua que falleció el 1 de enero del año pasado? Unificando los títulos mundiales del crucero en Las Vegas.
¿Qué boxeo? Yo invito a la gente que pueda echar un vistacito a Evander Holyfield en el peso crucero.
¡Buah!
¡Qué maravilla! Que fue el primero que unificó, antes de luego de irrumpir en los pesos pesados. A mí me entusiasmó. Hizo unas peleas, además, jamás. Me acuerdo una que hizo con Kwabi Braxton, que fue una guerra, y luego enseguida le dio la revancha. O sea, estos boxeadores que no tenían ningún inconveniente, estaba fino, y cómo fue poco a poco esculpiéndose para entrar en los pesos pesados. Uno de los grandes, grandes de Evander Holyfield, ¿eh? Qué pedazo de boxeador. Y aquí los fulminó. Me recuerdo un poco aquí, ahora a Usyk, en el sentido que Usyk ha hecho lo mismo, barrer la división del peso crucero y está ya en el peso pesado esperando a ver, porque él tiene está esperando a ver qué ocurre con lo de Joshua Fury, porque él está nombrado como aspirante oficial.
Claro. Pero es indudable, director, que cuando están en categorías más pequeñas, de menos peso, evidentemente la elasticidad de estos boxeadores es mejor y son mucho más vistosos.
Sí, bueno, como sabéis hablando, Evander Holyfield era perfecto, era un 10 y era un semipesado prácticamente, como antes lo hubiéramos llamado, ¿no? Y sí. Pero amigo, él subió porque, como dice muchas veces, Jaime, ¿dónde está el dinero? El dinero está más arriba, claro. Y entonces, él, lo que pasa que fue un boxeador en su tiempo, yo creo que era imbatible, era fantástico.
En el peso crucero, con la velocidad que tenía, la potencia de pegada, agresividad, y luego también, como en el peso pesado, cómo fue poco a poco, cuando él ganó a Buster Douglas, que era la primera defensa después de haberle ganado a Tyson, que no llegó a 95 kilos, era como un atleta, y claro, con una velocidad descomunal, el otro se había comido casi a sí mismo, y resulta que dice, pero ¿esto qué es? Y lo noqueó, me acuerdo que lo hicimos en directo del combate para Telecinco, y lo fulminó con una derecha, campeón mundial, fíjate, con 94 kilos y pico. O sea, que no hace falta tampoco mucho, metí una derecha
y
ya...
Y salía sin miedo ante Tyson, ¿eh? Eso se le notaba.
No salía preocupado. Sabía que lo podía ganar y, bueno, de hecho le ganó dos veces, o que se quedó sin media oreja.
Sí,
¿qué
sí.
será de todos aquellos pesos pesados? En rompehuesos el Big, ¿te acuerdas? ¿Qué será estos han pasado todos, ¿eh? Han ido desvaneciéndose en nuestra memoria. Pues sí. Pero bueno, han quedado Tyson y Holyfield y, claro, los que quedan Lennox Lewis, los que van quedando perfectos, ¿no? Pero bueno,
tenemos
Joshua y estos son muy buenos.
Sí, ahora tenemos otra.
Afortunadamente, sí, hay una jornada
dorada, ¿eh? Sí, ahora tenemos dorada porque, con Joshua, Fury, Deontay Wilder.
A la espera de la llegada de Usyk, a ver si llega, por eso digo.
Y para terminar, que no quiero, el otro día en Dazón estuve haciendo una velada de uzbecos y me quedé, como diciendo, pero ¿estos de dónde han salido? Que luego hablé con Manuel Verdonce y me dijo que están haciendo una preparación extraordinaria, estaban allí, creo que es el presidente de la República y tal, creo, un montón de uzbecos, pero con una pinta de campeones mundiales. O sea, en los Juegos Olímpicos de Río, el mejor boxeador elegido de todos fue un uzbeco, Hasanboy Dusmatov, que ya tiene 3 combates, 3 victorias, 3 KOs, pero es que había otro Gillasov, Ahmad Aliyev, todos invictos, y me confirmó eso, que el futuro pasa mucho por este tipo de boxeadores, ¿eh? Vamos a ir a hablar mucho de estos uzbecos.
Pues mira, uzbecos en las categorías más pesadas, los japoneses en las categorías más ligeras, cuidado con los japoneses que también...
Es que los uzbecos tienen de todo, o sea, había un peso pesado que se llama Jalolov, que mide 2 metros, que ya lleva 11-0, 11-0, o sea, una barbaridad, pero de todos, tienes el muestrario, como las joyas, ¿sabes? Mira, señora, aquí tengo las joyas, aquí tengo el muestrario de los uzbecos, madre mía.
Mañana tenemos un buen programa doble, porque después de ver el partido hay que oír a Jaime y a Emilio, velada de boxeo mañana por la noche, en la zona.
¿A qué hora es, Jaime?
La velada empieza a las 8 y el combate estelar, yo creo, después del clásico. Será como
a las 11.
Y pico, 11 y cuarto. No creo que sea más, tarde.
Perfecto.
Se puede hacer doblete.
Pues ahí estaremos, claro que
ahí
sí.
Ahí estamos todos.
Jaime, que tengas una feliz semana. Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo.
Gracias, director. Un abrazo grande. Hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos. Lo vamos a dejar aquí. Le recordamos que mañana volvemos a la 1 en punto del mediodía y estaremos hasta la 1 de la madrugada, es decir, nos esperan 12 horas de intensísimas de radio deportiva, porque empezaremos a las 2 con el Getafe Cádiz, seguimos a las 4 y cuarto con el Athletic Alavés, a las 6 y media el Eibar Levante, y para cerrar la jornada, ni más ni menos que el último gran clásico de la temporada, el que enfrentará por última vez en esta campaña al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Y como ya saben que esta es su casa, vengan cuando quieran. Aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.